Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan temprano un sábado buscan noticias. Buenos días también a los que todavía no se han acostado. Hoy vuelven las lluvias. Está visto que llega el fin de semana y llega el agua. Hoy las lluvias van a entrar por el noroeste de la península, van a ir bajando luego hacia Extremadura y Andalucía. Tenemos los pantanos al 52,3%. Ha mejorado un poquito, pero todavía el agua nos viene muy bien. El fiscal Orrach, el fiscal del caso Nós, va a pedir el ingreso en prisión en una vista la semana que viene. Pide el fiscal Orrach esa vista para solicitar el ingreso en prisión de los dos condenados con más penas en el caso Nós. Iñaki Urdangarín, condenado a 6 años y 3 meses, y para Diego Torres también va a pedir el fiscal Orrach prisión, condenado a 8 años de cárcel. La sentencia del caso Nós, firmada por tres mujeres, por las tres jueces Samantha Romero, Leonor Moya y Rocío Martín, sentencia conocida ayer, supone una severa corrección a muchas cosas. Corrige a los que quisieron convertir este juicio en algo más que un juicio, a los que apuntaban a la corona con el pretexto de este juicio. Menos mal que existe el Estado de Derecho, menos mal que el Estado de Derecho al final va poniendo las cosas en su sitio. La sentencia corrige en primer lugar la labor y las pretensiones del juez instructor, el juez Castro. El caso Nós ha tenido un juez instructor muy particular, digámoslo así. El juez Castro, un hombre al que le gustan mucho los micrófonos, a diferencia de las tres presidentas de la Audiencia de Palma, que bueno, son jueces al viejo estilo. No las hemos visto hablar más que por boca de su sentencia, no como el juez Castro. El juez Castro tardó 5 años en instruir el caso. La infanta no se hubiera sentado en el banquillo si el empeño del juez Castro no hubiera contado con el apoyo de la acusación popular del sindicato Manos Limpias. Sindicato que ahora sabemos era una formación dedicada a la extorsión, formación mafiosa, que pretendió cobrar 3 millones de euros a cambio de retirar la acusación. Sin el apoyo de Manos Limpias, el juez Castro no hubiera sentado en el banquillo a la infanta Cristina. Hay que recordar que en plena recta final de la instrucción, el juez Castro fue sorprendido en una terraza de Palma de Mallorca, tomándose una copa, o un agua, a lo mejor solo era un agua, con la abogada de Manos Limpias, con la abogada Virginia López Negrete. Cuando se ha visto que un juez instructor se dedique a tomar o una copa o un vaso de agua con la acusación popular? La sentencia, ya digo, es una severa corrección a la instrucción del juez Castro. Pero la sentencia supone también una severa corrección a las peticiones que había hecho el fiscal Orrach, que cargó la mano más de lo necesario. El fiscal Orrach pedía la absolución de la infanta, que se ha producido, pero el fiscal Orrach pedía 19 años de cárcel para un Targarín. La condena ha quedado en 6 años de cárcel y 3 meses para Urdangarín. La sentencia considera que Urdangarín utilizó su posición institucional, su privilegiada posición institucional, para ejercer presión moral sobre los funcionarios públicos para conseguir contratos irregulares. Por eso le condena a los delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y 2 delitos fiscales. Ayer también hablaba el fiscal Orrach.
Es que solo he podido leer el fallo, por lo tanto, es que es muy difícil hacer valoraciones. Siempre los fundamentos, es una rebaja sustancial en relación a la pena que pedíamos, es verdad, pero hay que ver los fundamentos.
Exacto, una sustancial rebaja de la pena que pedía Orrach. Además, de los 18 acusados, 11 han sido absueltos. Entre los condenados, además de Diego Torres y Iñaki Urdangarín, está Jaume Matas, expresidente balear, al que se le condena a 3 años y 8 meses de cárcel. El tribunal, además, desmonta la tesis del fiscal y de la acusación particular de que existiera una rama valenciana y otra madrileña de la trama montada por Diego Torres y Urdangarín. O sea que la sentencia, ya digo, es una severa corrección de Castro y de Orrach. Severa corrección por las penas, por el número de condenados y por afirmaciones como que existían ramificaciones de la trama en Valencia y en Madrid. El pronunciamiento de las tres jueces viene a indicar que el caso Nos, en su fase de investigación, estuvo hinchado. La sentencia absuelve a Cristina de Borbón. Algunos tenían muchas ganas de verla condenada. Dice la sentencia que la infanta desconocía la existencia de ilícitos penales por parte de su marido y que no participó en su ejecución. Claro, la condena de la infanta hubiera sido una condena en contra de lo que pedía el fiscal, en contra de la posición de la abogacía del Estado, en contra de el Ministerio de Hacienda. La sentencia establece que no se puede condenar, que no está probado, que hubiese cooperación necesaria. Este es el nudo gordiano de la sentencia en lo que se refiere a la absolución de la infanta Cristina. Porque la acusación popular pedía la condena de la infanta Cristina por cooperación necesaria. Dice la sentencia que ni Cristina de Borbón ni Ana María Tejeiro, la mujer de Diego Torres, el socio de Urdangarín, participaron en la ejecución del delito. Toda la acusación de la infanta estaba basada en que Cristina de Borbón era cooperadora necesaria. Esta es una cuestión, ya digo, central de la sentencia. ¿Hay cooperación necesaria en el caso de Cristina de Borbón? No, dice la sentencia. La cooperación necesaria en el Código Penal Español, artículo 28, párrafo B, dice muy claro qué significa cooperación necesaria. Que sin el concurso de esa persona no se puede realizar el delito. Los manuales de derecho penal están llenos de páginas sobre la cooperación necesaria. Hay diferentes teorías sobre qué es cooperación necesaria y qué no es cooperación necesaria. Pero el ordenamiento jurídico, ya digo, el artículo 28 del Código Penal dice claramente que tiene que desempeñar un papel semejante al que el que comete el delito. Para que se considere cooperador necesario, no es suficiente saber que tu marido está realizando delitos. Hay que tener más implicación. En cualquier caso, esta sentencia dice que la infanta desconocía la existencia de ilícitos penales. Cristina de Borbón, eso sí, tiene que pagar la responsabilidad civil a título lucrativo, por ser partícipe a título lucrativo. ¿Eso qué significa? Que la sentencia da por probado que no cooperó necesariamente en los delitos, pero que sí gastó el dinero que llevaba Urdangarín a su casa. Le condena por esta responsabilidad civil, ya digo, esto es código civil, no es código penal, al pago de 265.000 euros. Pero como ya habían consignado 587.000 euros, pues al final resulta que le devuelven dinero. Esta sentencia, decíamos, corrige muchas cosas. Corrige a Castro, corrige a Orrach y corrige una pretendida forma de hacer justicia que, en nombre de la ejemplaridad y de la igualdad ante la ley, desborda lo que dicen las leyes. Como este era el yerno del rey emérito y es el cuñado del rey, pues tiene que ser una sentencia ejemplar, decían algunos. Bueno, una cosa es la justicia y la ley, y otra cosa es la pena de telediario, y otra cosa es pretender que con la ley se vaya más allá de lo que dice la ley. Corrige esta sentencia esa pretensión. El caso Nos ha supuesto durante los últimos años una clara fuente de inestabilidad institucional. Hay que reconocer que el caso Nos tuvo mucho que ver con la abdicación del rey Juan Carlos. Algunos han aprovechado estos años para cuestionar la jefatura de Estado. Y el Estado de Derecho ha puesto las cosas en su sitio. Pero las cosas en su sitio incluyen 6 años y 3 meses para el yerno de un rey y el cuñado de un rey. O sea que no se puede olvidar que parte muy importante de esta desestabilización institucional viene de la actividad delictiva de Urdangarín. Parece una perogrullada recordar esto, pero si Urdangarín no se hubiera dedicado a meterse en el bolsillo un dinero público, pues no hubiéramos tenido esta desestabilización. Digo que parece una perogrullada, pero la desestabilización institucional no es solo porque había quien apuntase contra la monarquía, es que se le dio pie con este delito, con estos delitos que ahora dice el tribunal que ha cometido Urdangarín. Y todo, además, hubiera sido mucho más fácil si los errores se hubieran reconocido a tiempo, si se hubiera pedido perdón, si se hubiera renunciado a tiempo a determinados títulos. Hay que recordar que fue Felipe VI quien le retiró el título de duquesa de Palma a la infanta Cristina. Y si se hubiera renunciado a determinados derechos, como el derecho sucesorio. Ayer la infanta Cristina hablaba por boca de su abogado, Miquel Roca, e insistía en que Urdangarín es inocente.
Él ha recibido con satisfacción, pero también ustedes comprenderán que con el disgusto de compartir una condena para su marido, que ella considera injusto, porque creyó y cree y seguirá creyendo en la inocencia de su esposo.
Bueno, la infanta Cristina puede creer lo que quiera, pero la verdad jurídica establecida ayer es que Iñaki Urdangarín no es inocente. Es culpable de una larga retahíla de delitos. Claro, y eso tiene sus consecuencias. La sentencia no es firme, puede ser recurrida ante el Supremo, pero el Supremo no va a cambiar los hechos. El Supremo, si acaso, va a cambiar la calificación jurídica de los hechos. Y ojo, porque la calificación de jurídica de los hechos está muy ajustada. A lo mejor el Supremo va y dice que hay que poner más pena. La infanta Cristina tiene todo el derecho a pensar lo que quiera, pero la verdad jurídica establecida ayer es que su marido es culpable de una ristra de delitos. Ya digo que las cosas hubieran sido más fáciles si a tiempo se hubiera renunciado a según qué títulos y a según qué derechos, como el sucesorio. El gobierno ayer destacaba el comportamiento ejemplar de la corona por su respeto a la justicia. Méndez de Vigo.
La corona ha sido ejemplar en toda esta cuestión. Han hecho comunicados desde el primer momento diciendo que respetaban y acataban las decisiones y sentencias judiciales. Y eso es lo que tenemos que hacer todos.
Los comunicados de la Casa Real, desde que Felipe VI es rey, siempre han sido respetuosos con la justicia. Ayer también hubo una comunicación de la Casa del Rey diciendo que se respetaba la justicia. Felipe VI, ya les digo, ya les recuerdo, retiró a la infanta Cristina el título de duquesa de Palma. Y también, cuando fue nombrado jefe de Estado, limitó la extensión de la familia real. A los derechos de sucesión solo puede renunciar la propia infanta Cristina. Y de momento no ha querido hacerlo. Ayer el PSOE, con un equilibrado Ramón Jáuregui, subrayaba el valor del Estado de Derecho, el valor de nuestra democracia.
de que España en este terreno no es un Estado perfecto, pero es probablemente uno de los países que está dando mejores muestras en el funcionamiento de una institución clave para la democracia, como es el Poder Judicial independiente, que aplica la ley sin ningún tipo de distinción por la condición de las personas a las que se les aplica. Y estar orgullosos del funcionamiento de nuestra democracia.
Pues es verdad lo que dice Jáuregui. Una justicia a menudo lenta, pero que es una garantía. Garantía para la vida democrática. Ya digo, porque aquí había muchas pretensiones, había aquí muchos deseos no de justicia, sino de un cierto justicialismo. Y reacciones de Podemos, que fueron de Aurora Boreal. Gloria Lizo, que ha sido abogada, que ha sido juez, y que por eso tiene más delito en lo que dice. Reconocía que no se había leído la sentencia, pero que ella creía que la infanta tenía que ser condenada.
No sabemos muy bien esa sentencia, esa condena como partícipe a título lucrativo de la infanta. Consideramos que debe estar bien justificado jurídicamente. Entendíamos que era bastante probable una condena, así que nosotros de momento hasta ahora pues cierta expectativa a leer la fundamentación jurídica, porque consideramos que era más adecuado una condena por los dos delitos fiscales.
Vamos a ver, no se ha leído la sentencia, lo reconoce, dice, era bastante probable una condena. ¿Por qué? Porque lo digas tú. Querida Gloria, porque lo digas tú, era bastante probable. No. Si no te has leído la sentencia, no conoces los fundamentos jurídicos, ¿por qué criticar la sentencia? ¿Y por qué aseguras que era bastante probable la condena? Porque el prejuicio ideológico está por encima del Estado de Derecho. Este es el problema. Este es el problema. Y esto es lo que acaba con la democracia. Son las 6 y 16... Ya saben que nuestro teléfono está abierto para este tema de la sentencia del caso Nós y para cualquier otro tema. 63109, con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio, les contamos otras noticias. Leopoldo López cumple 3 años en prisión.
A las 11 hay convocada una concentración en la Plaza de Colón en Madrid para pedir su libertad. El gobierno llama a consultas al embajador venezolano por los insultos de Maduro a Rajoy.
Podemos diseña hoy su nueva ejecutiva.
El Consejo Ciudadano surgido de Vistalegre se reúne a las 10 para nombrar a la nueva dirección del partido y decidir el futuro del todavía número 2 Íñigo Errejón.
Los militantes del PSC podrán votar en las primarias del PSOE.
Antes tendrán que inscribirse. Se hará una propuesta a las direcciones de ambas formas para establecer la política de pactos.
Caso de los ERE. Se confirma el procesamiento de Chávez y de Griñán.
Así lo ha dictaminado la Audiencia Provincial de Sevilla en un auto que ha rechazado los recursos de los expresidentes de la Junta. La Fiscalía pide 6 años de cárcel para Griñán y 10 de inhabilitación para Chávez.
Nueva patera en las costas andaluzas.
Salvamento Marítimo busca a estas horas en el mar de Alborán una embarcación con 30 personas a bordo que salieron el viernes de Marruecos.
Comienza la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en el Guadalquivir.
Un barco de la Armada va a rastrear el río a partir de hoy. El lunes se entregará un informe a la policía con las indicaciones para que los buzos de los GEO busquen el cuerpo de la joven sevillana.
El Constitucional anula el impuesto sobre las plusvalías.
Para el Alto Tribunal no es legal que los ayuntamientos impongan este impuesto cuando no se ha producido una ganancia económica.
90 personas dependientes mueren al día en España sin recibir ayuda.
Solo 2 comunidades autónomas sacan buena nota en aplicación de la ley de dependencia. Castilla y León con la menor lista de espera y Cantabria, que es la que más invierte. El gobierno revisará los criterios de ayuda.
Nueva jornada de liga en primera división.
Con 4 partidos para hoy, a la 1 Sporting Atleti en el Molinón. El líder, el Madrid, recibe a las 4 y cuarto al Español con Morata titular y Bale, que vuelve a una convocatoria 88 días después. Deport a la vez a las 6 y media y Sevilla Ibar a las 9 menos cuarto. En el partido del viernes, goleada 4-1 del Granada al Betis, y en baloncesto en Vitoria hoy se juegan las semifinales de la Copa, Real Madrid-Baskonia y Valencia-Barça.
Ana Palacio nos da más detalles de la previsión meteorológica.
Hoy vamos a tener, Fernando, lluvias que entran por Galicia y que se van a ir extendiendo hacia el sur por todo el oeste peninsular. Pueden llegar a ser tormentas intensas en Galicia, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura. Serán también persistentes en la zona del estrecho. Las temperaturas van a bajar en la mitad occidental del país y en Canarias. En el resto se mantienen.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Bueno, ya saben que estamos todos pendientes de la audiencia provincial de Baleares.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Iñaki Urdangarín condenado a 6 años y 3 meses. La infanta Cristina absuelta, 8 años.
Lo analiza.
La repercusión de esta sentencia alcanza mucho más que las personas.
Te lo acerca.
Ya en la audiencia en Palma está el jefe de informativos de la casa, José Luis Pérez.
Efectivamente, a las puertas de esta audiencia.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 18, 19, 40, 49, soles 5 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos a Pedro Sánchez haciendo campaña para las primarias todavía no convocadas en Valladolid. Ricardo Sánchez.
Tras su viaje a Sudáfrica, Pedro Sánchez reaparece este mediodía en la cúpula del Milenio de Valladolid. Lo hará en un acto previsiblemente multitudinario y en el que podría poner en marcha su estrategia para vencer miedos internos a otro bloqueo político que se daría con su vuelta a la Secretaría General. Sánchez es muy consciente de que los alineados con el susanismo están agitando el fantasma de nuevas elecciones y un sector de los militantes puede ser sensible a los llamamientos a evitarlo. A su paso por Castilla y León le seguirá la puesta de largo ya el lunes por la tarde en el Círculo de Bellas Artes de Madrid un documento político que debe servir de base para su propio proyecto en clara contraposición al oficialista. El acto pretende centrarse en la influencia de sus asistentes, pues han sido llamados a participar representantes del mundo político, económico, cultural, empresarial y sindical. En la sombra han ido trabajando con Sánchez exministros como Jordi Sevilla, José Borrell o Cristina Narbona.
Y hoy tenemos un importante Consejo Ciudadano en Podemos que va a traducir el resultado de lo votado en Vista Alegre. Pablo Iglesias se queda con todo el poder. Alberto Escalante.
Podemos cierra este sábado el proceso de renovación interna que tuvo su epicentro en la aplastante victoria de Iglesias, sus tesis y su equipo en Vista Alegre 2. Esta mañana se reúne el nuevo Consejo Ciudadano elegido por las bases para aprobar la próxima ejecutiva y los cambios de grupo parlamentario. La gran incógnita, el futuro de Íñigo Errejón. Se da por seguro que deja de ser portavoz parlamentario. Salvo sorpresa, pasará a ocupar su puesto Irene Montero. Seguirá en cambio en la ejecutiva, que tendrá, según ha podido saber la COPE, una quincena de miembros, aunque Errejón tendrá menos poder puesto que desaparece la secretaría política. El lunes pidió un 40% de representantes, pero tras toda la semana negociando con Iglesias, este tiene previsto incluir apenas 3 o 4 miembros de su equipo. También el anticapitalista Miguel Urbán pasa a formar parte de la ejecutiva como responsable de las relaciones con la Unión Europea. Podemos prepara además un gobierno en la sombra, como preveía el documento político de Iglesias. De ese gobierno podrían formar parte el economista Vincent Navarro, el exgemat Julio Rodríguez, y también podrían entrar nombres como Juan Carlos Monedero o Carolina Bescansa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Confirmadas las acusaciones contra Chávez y Griñán en el caso de los ERE. Manuel Salvador.
Sevilla. Se da un paso procesal más en esta pieza política de la macrocausa de los ERE, que sentará en el banquillo a 26 exaltos cargos de la Junta de Andalucía. La Audiencia de Sevilla ha rechazado todos los recursos presentados contra su procesamiento y confirma las acusaciones para los expresidentes y 5 exconsejeros de sus gobiernos. Cargos de malversación y prevaricación para Griñán, para el que el fiscal pide 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación, y cargo de prevaricación para su antecesor, Manuel Chávez, al que la Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para cargo público. Esta denominada pieza política de los ERE juzgará el procedimiento supuestamente irregular utilizado para el desembolso de 855 millones de euros entre los años 2000 y 2011.
Este sábado se cumplirán 3 años de la detención y el encarcelamiento de Leopoldo López y de 120 presos políticos que todavía están en las cárceles venezolanas. Por ese motivo, porque se cumplen 3 años del encarcelamiento de Leopoldo López y porque hay 120 presos políticos en Venezuela, hoy hay convocadas manifestaciones. España convocó ayer al embajador de Venezuela por las palabras de Maduro contra Rajoy. Paro Merce.
El secretario de Estado para Iberoamérica, Fernando García Casas, le ha trasladado el malestar del gobierno por el lenguaje empleado, ofensivo, inaceptable e injusto. Nicolás Maduro descalificaba el pasado jueves así al presidente del gobierno.
Mariano Rajoy, bandido, protector de delincuentes y asesinos. Mariano Rajoy va a venir a Venezuela, ¿ah?, con la visión imperial, colonialista y racista que tienen en otros países. Lo pongo como ejemplo, se me ocurre.
El líder venezolano defiende en su discurso que la derecha internacional presenta un plan contra Venezuela. Esta es la sexta vez que el embajador de Venezuela en nuestro país es convocado por el gobierno.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Tribunal Constitucional tumba el impuesto sobre plusvalías si no hay plusvalías, si no hay ganancias en la venta del piso. Es lógico, ¿no? Joaquín Bitmanos.
Ahora el que vende un inmueble, un piso perdiendo dinero, algo habitual en los últimos tiempos con la crisis, tiene que pagar al ayuntamiento como si lo hubiera ganado por el sistema de cálculo de la plusvalía municipal. Lo que hace el Constitucional es acabar con esta injusticia fiscal. Obliga a reformar el impuesto para que no se aplique cuando no se obtengan ganancias. El fallo es un revés para los consistorios porque este gravamen es una de sus grandes fuentes de ingresos, como apunta COPE el experto Jesús Almartín.
Unos ingresos fundamentales de los ayuntamientos son las plusvalías municipales. Claro, quitarle ahora una parte de sus ingresos, bueno, pues provoca que su financiación tienen que mirar hacia otro sistema de recaudación, ¿no? Hacia otra fuente de financiación, ¿no?
Se calcula que los ayuntamientos obtienen al año unos 2.000 millones de euros a través de este impuesto de plusvalía municipal. Ahora son muchos los que van a recurrir y a exigir la devolución.
Hemos conocido el dato definitivo de deuda pública de 2016, que ha bajado hasta el 98,98% del PIB. Belén Miguel.
Las administraciones públicas cerraron el 2016 con una deuda de 1.106.000 millones, lo que supone prácticamente el 99% del Producto Interior Bruto. El agujero es enorme, pero quedaría ligeramente por debajo del objetivo que se marcó el gobierno, que era del 99,4%. La mayor parte de la deuda corresponde al Estado, casi 951.000 millones, un 3,7% más. Sin embargo, creció más la deuda de las comunidades autónomas, que avanzó un 5%, hasta rozar los 276.000 millones de euros. También conocíamos ayer el dato de morosidad de la banca. Finalizó el 2016 en el 9,1%. Se trata de niveles que no se veían desde mayo del año 2012, desde antes del rescate financiero.
Representantes de los estibadores y de la patronal celebrarán el próximo martes 21 de febrero la primera reunión de negociación tras la desconvocatoria de la huelga y el aplazamiento del decreto por parte del gobierno que tiene que reformar el sector. Álvaro Cotelén.
Según ha podido saber la cadena COPE, la nueva reunión para tratar el conflicto de la estiba se va a producir previsiblemente el martes por la mañana y con un nuevo actor sentado a la mesa, el Ministerio de Empleo. Mediará entre patronal y sindicatos para intentar que haya acuerdo en los temas de negociación colectiva. Una vez que el Consejo de Ministros no aprobó ayer la reforma, se abre una puerta a la esperanza para un posible pacto. Así lo ve Ignacio Fernández Toxó, líder de Comisiones Obreras.
Es bueno que se abra un paréntesis. Yo no sé si una semana será suficiente, pero que en todo caso se aproveche para intentar alcanzar un acuerdo.
Aún así, Toxó insiste en que la interpretación que hace Bruselas de la sentencia es errónea y el gobierno no ha perdido la oportunidad, dice, para aprovecharse.
Y aquí alguien está intentando aprovechar la sentencia y a la Unión Europea para modificar de manera radical el marco de relaciones de trabajo en el ámbito de la estiba.
Además, valora que los sindicatos hayan desconvocado los paros para volver a sentarse, una huelga que, según el líder de Comisiones, afectaría mucho a la economía española.
Y la bolsa cerró aquí, en Madrid, con descensos, en Wall Street, con subida y con nuevo récord. Fernando Mañueco.
Ha sido una semana positiva para las bolsas, a pesar de que las cosas se han complicado el pasado viernes. El índice IBEX 35 ha llegado a superar en algunos momentos los 9.600 puntos. Ha tocado máximos de los últimos 13 meses. Por su parte, la bolsa de Nueva York ha marcado en esta semana nuevos récords en todos sus índices. El Dow Jones ha conquistado los 20.600 puntos y ha conseguido una racha alcista que hacía décadas que no se veía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reafirmado su intención de bajar los impuestos a las personas y también a las empresas. Por su parte, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, ha dejado claro que habrá una pronta subida de tipos de interés siempre que el empleo y la inflación sigan evolucionando de forma satisfactoria. El Banco Central Europeo, a este lado del Atlántico y según las actas de la última reunión, está dispuesto a mantener el tiempo que sea necesario tanto los bajos tipos de interés como el programa de compra de bonos. No espera una segunda ronda de inflación derivada de la subida del petróleo. Esta semana el Tesoro ha acudido dos veces a los mercados, ha colocado letras mientras a 6 y 12 meses la rentabilidad de ambas continúa en negativo, menos 0,36 y menos 0,28% respectivamente. Además, ha colocado deuda a medio y largo plazo. La rentabilidad de los bonos a 5 años ha aumentado desde el 0,4 hasta el 0,55%. El rendimiento de las obligaciones a 10 años ha repuntado, alcanza el 1,73%.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan noticias un sábado tan tempranito. Les estamos contando la sentencia del caso Nós, la solución de la infanta Cristina, la condena de Urdangarín a más de 6 años de prisión. Es también noticia a estas horas una ofensiva, nueva ofensiva sobre Mosul, y esto que también les contamos con la ayuda de Ana Castellano. Venezuela se echa a la calle por Leopoldo López.
Cuando se cumplen 3 años de su encarcelamiento, López llama a tomar las calles para evitar que la dictadura continúe avanzando. Su esposa Lilian Tintori también pide a los venezolanos que no se queden en casa.
Todas las personas que quieran ver libre a Leopoldo, por él y por todos los presos políticos, que tenemos que estar ahí pidiendo la libertad, protestando por la libertad de todos los presos políticos. Son hoy 109 presos políticos.
También hay convocadas marchas en otras ciudades como Madrid, que será a las 11 de la mañana en la Plaza de Colón, Londres o Nueva York.
Consejo Ciudadano de Podemos.
Previsiblemente hoy Íñigo Errejón dejará de ser el portavoz parlamentario, puesto que pasará a ocupar Irene Montero. Además, la nueva ejecutiva contará con 15 miembros. También preparan un gobierno en la sombra del que formarían parte Carolina Bescansa o el ex GEMAT Julio Rodríguez.
Pedro Sánchez y Pachi López vuelven a escena.
Sánchez reaparece en Valladolid y lo hará acompañado por el alcalde de la localidad, Óscar Puente, en un acto que se prevé multitudinario. Con un aforo más reducido, Pachi López estará en Almería en una asamblea con militantes a los que explicará su proyecto para el PSOE.
Y nueva búsqueda de Marta del Castillo.
Hoy la Armada rastrea una nueva zona del río Guadalquivir. Lo harán empleando un barco dotado con un sonar con el que pretenden conocer el estado del fondo del río y facilitar así la labor de los buzos. Un nuevo intento por encontrar el cuerpo de la joven asesinada hace ya 8 años.
Belén Collado nos trae la cosa del fútbol.
El Real Madrid vuelve a la competición doméstica a partir de las 4:15 ante el Español. Los blancos lo harán con novedades en la lista, la principal, la vuelta de Gareth Bale. Se han quedado fuera Keylor Navas, Ramos y Luka Modric. Morata también será titular, lo anunciaba así Zidane, que también hablaba de su futuro.
No me gustaría que Álvaro, además, está en su casa, y es verdad, como tú decías, ha tenido pocos minutos, pero ha tenido minutos, menos que Karim seguramente, pero mañana él va a jugar del inicio y espero que no es el último partido que va a jugar de inicio.
Antes, a la 1, juegan en el Molinón el Sporting y el Atlético de Madrid. Tras su victoria en Leganés, los de Rubi tratarán de seguir sumando puntos que les ayuden a salir de la zona de descenso. Por su parte, los atléticos tratarán de acercarse a los 3 primeros. El resto de la jornada la completan el Depor Alavés a las 6:30 y el Sevilla Eibar a las 9:45. Y ayer también se jugó el Granada 4, Betis 1. Con este triunfo, los de Alcaraz se sitúan a 2 puntos de la salvación. Y en baloncesto, la Copa del Rey, Valencia venció a Gran Canaria y Barcelona a Unicaja. Ambos equipos se enfrentarán a las 9 en semifinales. La otra semifinal, la recordamos, la jugarán el Real Madrid y el Baskonia a las 6:30.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cold as a stone, rich as the fool it turns. Aquí está José Luis Resta. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Ayer por la mañana estuvo el Papa Francisco en una universidad pública.
Sí.
Roma 3. Bueno, recordamos que el Papa Benedicto no pudo ir.
Fue a otro centro, a otro campus, el de la Sapienza.
De la Sapienza,
efectivamente. Sí. No pudo visitar esa universidad, también pública y también romana, porque una serie de grupos levantiscos y minoritarios contaminaron hasta tal punto la situación previa que al final el Papa declinó la invitación.
Esta vez sí ha podido ir el Papa.
Esta vez ha podido ir, no solo ha podido ir, sino que ha sido acogido con cordialidad, con calor, con aplausos. El Papa ha entregado un discurso que traía escrito. También Benedicto XVI entregó su discurso, histórico.
Tuvo más difusión por la negativa que se hubiera podido ir.
Es cierto. Pero luego Francisco no lo ha leído, sino que con la estructura que ya estaba prevista de cuatro preguntas de otros tantos estudiantes, preguntas que él ya conocía, y eso se ha dicho claramente, pues ha preferido responder sin papeles, ¿no? Como a él le gusta. Y bueno, ha sido un diálogo bonito sobre las grandes cuestiones, sobre la situación de nuestras sociedades occidentales, sobre sus derivas, sobre sus angustias, sus déficits, y también, bueno, pues los grandes temas, por ejemplo, el tema de la inmigración, el tema de la identidad europea, todos estos grandes temas, bueno, pues ahí los ha conversado el Papa con los alumnos.
El Papa ahí ha criticado las universidades que imponen ideología y que no enseñan a dialogar.
Ha sido uno de los puntos, ciertamente le ha dicho que una de las grandes tareas de la universidad es enseñar la escucha y el diálogo para construir eso que él ha dado en llamar y siguiendo, yo creo, una tradición muy bonita y una auténtica amistad cívica, ¿no? que nos permita construir bien común desde identidades diversas que se confrontan en el sentido más positivo de la palabra, que se narran mutuamente, que se escuchan y que son capaces de construir juntos. Y es ahí donde he introducido una crítica, por cierto, mencionando algunas universidades de su continente, de América Latina.
Sí.
Universidades que ha dicho él que en el fondo están sirviendo a una determinada ideología y que no permiten este diálogo fecundo entre identidades diversas.
Y en hablando de diálogo es cuando se refirió a la cuestión de la política, ¿no? Que a veces se llena de insultos.
Es un tema, no solo la política. El Papa viene insistiendo en los últimos días en varias intervenciones, en la misa en Santa Marta, en el Ángelus, en esta situación de violencia latente que se vive en nuestras sociedades. Luego, es verdad que por elevación lo él ha aplicado al contexto internacional. Pero él ha dicho, hay una violencia latente, se insulta como se silba, podríamos decir. En vez de decir buenos días, se insulta y luego ya se pasa a contemplar qué es lo que hay que hacer o qué es lo que hay que decir. Ahí ha criticado, yo creo que ahí hay un punto de crítica de fondo sobre un estilo de vida, diríamos, que está cautivando, que está ganando enteros en las sociedades occidentales y que luego, evidentemente, se aplica también al ámbito de la política internacional. Ahí ha vuelto sobre ese tema en el que tanto insiste, de esa tercera guerra mundial a trozos que se está... Y luego un tema muy interesante sobre Europa, cuando le han preguntado sobre el miedo a perder la identidad europea. Y ha dicho el Papa, vamos a ver, la identidad cristiana de Europa se pierde por culpa de fuerzas internas a la propia Europa. Las fuerzas de disolución...
Nadie de fuera te lo quita, ¿no?
No son los inmigrantes que vienen de fuera los que van a arrebatarnos nuestra identidad cristiana. Son las fuerzas autodestructivas que están dentro de la propia cultura europea las que están minando esa tradición. Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ninguna cultura puede pervivir encerrándose. Solamente si es capaz de someterse a la prueba del diálogo, de la confrontación, de ese diálogo fecundo, de poder integrar como tantas veces ha hecho Europa. Ha dicho, pero ¿cómo se ha hecho la historia de Europa sino a base de invasiones? Ha dicho el Papa, una detrás de otra. Y Europa ha sido capaz de ir cuajando su identidad, integrando procesos dramáticos, Vamos a ver, que esto no son pájaros y flores. Procesos dramáticos en la historia. Pero pensar que ahora va a ser diferente, pues es un error total.
José Luis, el Papa entonces lo que subraya es, digamos... la debilidad, o sea, el problema de identidad europeo es interior, es de la propia Europa, que tiene debilidad de saber quién es.
Debilidad de saber quién es, una serie de tendencias autodestructivas que están en el propio seno de las sociedades europeas, y luego ceder, digamos, a este pavor, a este miedo, que puede tener un aspecto legítimo, evidentemente, y el Papa muchas veces también lo subraya, pero que solamente se puede superar pues asumiendo el riesgo del encuentro, ¿no? La cultura del encuentro de la que tantas veces habla el Papa y a la que ha invitado a los jóvenes, pues a ponerla en práctica, y a los maestros a generarla desde la universidad.
Oye, José Luis, hemos tenido en medio de la baragunda esta de Trump una reunión de obispos de México y de Estados Unidos, ¿no? Reunión, yo creo que altamente simbólica en este momento, ¿no? Y además es que no solo han sido de reuniones de trabajo, sino que han visitado juntos un albergue para migrantes en Texas.
Sí, sí.
¿Qué importancia ha tenido este gesto?
Bueno, importancia grande. Primero hay que decir que estas reuniones dos veces al año se vienen celebrando ya desde hace mucho tiempo en esa área que ellos llamaban Tex-Mex, porque era Texas y la parte de México lindante, pero esta vez se ha ampliado, no han sido solo diócesis de Texas, sino diócesis de todo el sur de Estados Unidos y diócesis de todo el norte de México.
O sea, diócesis de frontera.
Diócesis de frontera a todo lo largo de lo que es la frontera de Río Grande. Y efectivamente, como tú decías, no es nuevo el que los obispos dialoguen sobre los problemas que se plantean y sobre cómo darles respuesta, y son muchos los instrumentos que tienen en marcha para responder a estas situaciones dramáticas los inmigrantes. Esta vez, ¿qué ha sido lo novedoso? Pues como decías, el contexto de las decisiones últimas que ha tomado la administración Trump ha convertido en mucho más vulnerable la situación de estos migrantes, y entonces los obispos han hecho una declaración de 10 puntos que nosotros en la página web de COPE, en cope.es, en la pestaña de religión, la tenemos íntegramente reproducida. Es muy interesante porque ahí van viendo toda esta problemática muy, muy analizada, muy desmigajada.
Muy al detalle.
Muy al detalle, efectivamente. Y lo que renuevan es un compromiso absoluto de defender la dignidad de estas personas tremendamente vulnerables, un poco como dicen ellos, entre la espada y la pared, entre el yunque y el martillo de los grupos criminales, de las mafias,
claro.
De las situaciones de terrible violencia de las que huyen, porque muchos no son mexicanos, son de países de
centroamericanos
que van huyendo, por ejemplo, de las maras. Ya tienen
un primer
calvario en el recorrido mexicano y un segundo calvario al llegar a Estados Unidos. No es que nieguen los obispos la necesidad de una reforma migratoria integral, porque el sistema migratorio está quebrado en Estados Unidos, pero yo creo que es un signo también de comunión, como dicen ellos, de iglesia universal, en que las iglesias de México y Estados Unidos, a uno y otro lado de la frontera, estén colaborando juntas, estén realizando gestos simbólicos de unidad. Por cierto, que se ha inaugurado una estatua del Papa Francisco en Ciudad Juárez, en el mismo lugar en que el Papa celebró la misa, una estatua suficientemente alta y bien colocada para que se vea desde ambos lados.
Que supera el muro.
Sí, supera el muro, sí.
Gracias.
Bueno, no sé si ahí lo ha construido todavía o
bueno,
cómo
ya
lo subirá.
Que es un muro, va por fases. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
La revolución en tratamientos anti-edad llega de la mano de Shiseido, que presenta en COPE su línea Bioperformance Lift Dynamic, una innovadora solución para devolver la firmeza a tu rostro. Escúchalo en Herrera en COPE, la tarde en COPE y fin de semana. Shiseido en COPE. Cuida tu piel.
ABC te acerca al pensamiento de los grandes filósofos de la humanidad con la colección Descubrir la filosofía. 30 volúmenes que te ayudarán a entender la historia del pensamiento de forma clara y amena. Adéntrate en el conocimiento que ha cambiado el mundo. Primera entrega, Platón. Domingo 19 por solo 1,95 con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:43, una hora menos en Canarias. Abrimos página internacional. Se cumplen 3 años del encarcelamiento de Leopoldo López en Venezuela. Hay convocadas manifestaciones hoy en el país. Corresponsal en la zona, Arturo Lezcano.
Desde el 18 de febrero de 2014, en que Leopoldo López se entregó en medio de una concentración en las calles de Caracas, hasta hoy han pasado 3 años. Así hablaba López a sus seguidores momentos antes de ser detenido.
El día de hoy yo me presento ante una justicia injusta, ante una justicia corrupta, ante una justicia que no juzga de acuerdo a la Constitución y las leyes.
Hoy miles de venezolanos piden su libertad, una palabra que parece cada vez más lejana si nos atenemos a las decisiones de la justicia del país caribeño. Fue condenado a 13 años y 9 meses y la pena ha sido ratificada esta misma semana tras el recurso del líder opositor. Su defensa espera ahora apelar a instancias internacionales mientras se multiplica el apoyo de líderes de todo el mundo.
Y el elegido por Trump, el almirante Robert Hargward, elegido para sustituir a Flynn, que como saben ha dimitido esta semana, le ha dado portazo a Trump. Prefiere quedarse con su familia a meterse en el caos de la Casa Blanca. Trump sigue prometiendo más empleo para los estadounidenses. Washington, Juan Fierro.
En su visita a la factoría Boeing en Carolina del Sur, el presidente Trump recuperaba el mensaje de su campaña electoral, de su discurso de inauguración, América primero. Trump hablaba de su promesa de crear empleos.
Our goal as a nation must be to rely less on imports and more on products made here in the USA.
Nuestro objetivo como nación, decía Trump, debe centrarse menos en las importaciones y más en los productos hechos aquí, en los Estados Unidos de América. Queremos, insistía Trump, productos hechos en América, hechos por manos americanas. Trump finalizaba su discurso con un Dios bendiga Boeing, una compañía con la que hace apenas 2 meses mantenía una agria disputa por el coste del nuevo avión presidencial.
El Papa Francisco visitó ayer una universidad pública. Corresponsal en Roma, Eva Hernández.
No era una cita fácil. Hace 9 años, Benedicto XVI tuvo que cancelar su visita a otra universidad de Roma por las protestas de un grupo minoritario de profesores. Pero en esta ocasión, los estudiantes escucharon con atención el discurso improvisado del Papa Francisco, en el que habló del valor de la integración y del diálogo.
Le guerre comienzan en el tuo cuore, en el nuestro cuore. Cuando yo no sono capace de abrirme a los otros, de respetar a los otros, de hablar con los otros, de dialogar con los otros, ahí comienza la guerra.
Francisco escuchó los testimonios de varios alumnos, entre ellos el de una microbióloga de 31 años que formaba parte de los refugiados sirios que el Papa trajo en su avión desde Lesbos. Los universitarios aprovecharon para hacerse decenas de fotos junto al Papa Francisco y se quedaron con la lección aprendida: convertir la universidad en un lugar de diálogo.
Argentina prepara la visita de Macri a España. Ernesto Coco, Buenos Aires.
Durante un encuentro con la prensa española, previo a su primera visita oficial a España la próxima semana, el presidente argentino Mauricio Macri llegará a Madrid con el objetivo de relanzar las relaciones entumecidas entre ambos países durante más de una década. Macri llegará con una delegación de 200 empresarios con el fin de volver a poner en marcha el vínculo político y económico, ya que considera que en este nuevo periodo España tendrá un destacado rol protagónico.
Todo este proceso de inversión que la Argentina lanzó en infraestructuras, España va a tener un rol protagónico seguro, porque sus empresas ya están, buen estado, y confío en que toda esta ronda de reuniones que vamos a tener va a pillarlos aún más a ser protagonistas de una Argentina que ha lanzado el plan de infraestructura más importante de su historia. Todo este proceso de inversión que la Argentina lanzó en infraestructuras, España va a tener un rol protagónico seguro, porque sus empresas ya están, buen estado, y confío en que toda esta ronda de reuniones que vamos a tener va a pillarlos aún más a ser protagonistas de una Argentina que ha lanzado el plan de infraestructura más importante de su historia.
Se prevé que luego de la primera reunión bilateral entre Rajoy y Macri se firmen varios acuerdos de cooperación cultural, educativa y energética, entre otros. El presidente argentino, que también asistirá a la Feria Arco, será recibido por el rey Felipe VI, quien le dará la bienvenida con el nuevo protocolo de recibimiento a los mandatarios extranjeros, con el fin de dar más solemnidad al acto.
Jornada de reflexión en Ecuador, mañana elecciones, primera vuelta de las elecciones presidenciales. Enviada especial María Berza.
Tranquilidad se espera para hoy de cara a unas votaciones que van a marcar el final de más de 10 años en el poder de Rafael Correa. El principal candidato es el oficialista Lenín Moreno, vicepresidente del 2007 al 2013, seguido de la socialcristiana Cynthia Viteri. Pero si no hay sorpresas, ni ellos ni los otros 6 candidatos parece que van a poder alcanzar una mayoría suficiente para evitar esa segunda vuelta en el mes de abril. Los ecuatorianos también renovarán su asamblea, pero sobre todo mañana dirán si el país quiere seguir por la senda marcada por Correa o se impone un giro a la derecha. Lo que más se necesita es incentivar la economía y el empleo en momentos de dificultades financieras que el actual gabinete atribuye a razones externas, pero que la oposición considera que son culpa del mal manejo gubernamental.
Y Pakistán continúa blindado tras el atentado de las últimas horas que ha provocado casi 90 muertos. Eduardo Molano.
Caza al hombre en Pakistán. El gobierno de Islamabad ha exigido a su vecino Afganistán medidas inmediatas contra 76 personas identificadas como terroristas, así como ha clausurado dos cruces fronterizos en respuesta al atentado cometido el jueves contra un santuario en la ciudad sureña de Sewan. El ataque, llevado a cabo por un suicida y donde al menos 88 personas perdieron la vida, fue reivindicado por el Estado Islámico. Precisamente el templo atacado, construido en el siglo XIV, se encuentra junto a la tumba de Muhammad Usman Marwandi, uno de los santos más venerados de Pakistán. En respuesta a la masacre, el ejército pakistaní ha llevado a cabo diversas operaciones armadas contra presuntos enclaves terroristas en la provincia de Sindh, que se han cobrado la vida de al menos 30 personas. Mientras entregaba una lista a Afganistán con los nombres de los 76 terroristas más buscados, insistiendo en que Kabul tome medidas inmediatas contra ellos.
Detenido en Seúl el heredero de Samsung implicado en una trama de corrupción, Pablo Medíez.
Tras ser interrogado en enero, el vicepresidente y virtual heredero de la multinacional surcoreana Samsung, Lee Jae-yong, fue arrestado ayer por presuntamente pagar sobornos a cambio de favores políticos. La fiscalía le acusa de haber desembolsado hasta 41.000 millones de won, 33 millones y medio de euros, a dos organizaciones dirigidas por Choi Soon-sil, una amiga íntima de la presidenta Park Geun-hye, que ha sido apodada la Rasputina surcoreana por ejercer una poderosa influencia sobre el gobierno. Aunque Lee niega estos sobornos, Samsung ha reconocido que abonó 20.400 millones de won, casi 17 millones de euros, a dos fundaciones de la Rasputina por unos supuestos trabajos de consultoría y que hasta le compró a su hija un caballo y le pagó los cursos de equitación. Con dichas prebendas, los fiscales creen que Samsung se ganó el apoyo del gobierno surcoreano a la fusión de dos de sus filiales, finalmente respaldada por el Fondo Nacional de Pensiones. Tanto Samsung como otras corporaciones surcoreanas, como Hyundai y LG, están siendo investigadas por pagar hasta 80.000 millones de won, casi 63 millones de euros, en el escándalo de amiguismo y tráfico de influencias de la Rasputina, que ha provocado la destitución parlamentaria de la presidenta Park.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Escucha a César Lumbreras desde las 8:30 en Agropopular.
Los precios en origen del aceite de oliva han pegado esta semana un subidón. El aceite de oliva virgen extra se aproxima ya a los 4 euros por kilo. En Galicia se han adoptado ya medidas para frenar los focos de la polilla guatemalteca que afecta a las patatas, mientras se espera un real decreto del gobierno central.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una de las noticias de sociedad o de sanidad de esta semana ha sido el hecho de que una burgalesa de 64 años haya tenido mellizos en el hospital Recoletas de Burgos. Este embarazo fue consecuencia de una fecundación in vitro y, claro, se vuelve a plantear algo que cada vez se plantea con más frecuencia, ¿no? La conveniencia médica, ética, social, psicológica de ser madre, bueno, cuando normalmente una tendría que ser ya abuela. Vamos a hablar con el doctor Luis Chiva de Agustín, que es director de ginecología de la Clínica de la Universidad de Navarra. Doctor Luis Chiva, gracias por haber estado con nosotros, por estar con nosotros.
¿Qué hay? Buenos días.
Vamos a ver, esto, no sé si hay muchos precedentes de un embarazo de gemelos, mellizos en este caso, que llega a término. ¿Esto es frecuente? ¿Hay otros casos? A la edad de 64 años, claro.
No, es muy infrecuente. Es muy infrecuente y es, desde un punto de vista tanto médico como ético, pues muy discutible, ¿no? Y es muy discutible porque, evidentemente, pues la propia naturaleza tiene previsto unos tiempos, ¿no? Para cada cosa, ¿no? Y hombre, desde el punto punto de vista de la propia naturaleza humana, pues no está previsto que una mujer a los 67 años, por muchos motivos, ¿no?, sea madre y mucho menos de gemelos. Y mucho menos en el ámbito, por supuesto, sin juzgar a esta mujer, porque nosotros no
claro, nunca podemos juzgar, pero por supuesto.
Esta, parece ser, según dice la noticia, pues, que había habido antes un hijo que se ha quitado, una hija que tenía, se la ha quitado recientemente la potestad. Sí. Entonces, a ver, el gran drama aquí de fondo, que a los oyentes de la COPE les gustaría saber es, a ver, que si todo lo que es científicamente posible es éticamente admisible.
Claro, claro. Está... Bueno, y luego médicamente, usted me ha dicho, supongo que el cuerpo de una mujer a los 64 años, pues hombre, sufrirá mucho con un tipo de embarazo de este tipo, ¿no?
Sí, definitivamente la vascularización, aunque es sorprendente, ¿no?, la capacidad que puede llegar a tener, ¿no?, el cuerpo de adaptaciones según qué circunstancias, pero la vascularización, o sea, lo normal es que si el porcentaje de complicaciones asociados, en general in vitro, pero específicamente a pacientes que llamábamos clásicamente añosas, ¿no?
Sí,
es añosa, es una mujer ya en la edad realmente adulta, y hace unos años diríamos que en la senectud, que una mujer ahora de 67 años todavía tiene mucho recorrido, pero definitivamente, pues, o sea, más complicaciones relacionadas con la hipertensión, con el parto prematuro, con muerte fetal intrauterina, ya no digo unos gemelos, ¿verdad? Definitivamente es una situación muy desafiante, pero que lo que nos hace preguntarnos es si, o sea, cuáles son los límites de los procedimientos de reproducción asistida, si todo es válido, ¿no? Y claro, la ley española respecto a este tema es muy permisiva, pero definitivamente, aparentemente, este embarazo se produjo fuera de nuestras fronteras.
Sí, en Estados Unidos, sí.
Pero hay muchos determinantes y muchas cuestiones éticas en torno a esto. Y creo que poco a poco no vale todo. Porque luego, lógicamente, estos, o sea, ¿de quién es la responsabilidad del cuidado de estos bebés?
Claro. Ya es complicado para una persona joven criada dos criaturas a la vez. Si usted tuviese un caso así, si alguien le llegase a su consulta y le dijese, mire, doctor, yo ya sé que tengo más de 60 años, pero yo no he podido ser madre y deseo tener hijos. ¿Usted qué le diría a esa persona?
Sí, es muy buena pregunta. Hombre, yo realmente, realmente enfrentaría cariñosamente y acompañando a mi paciente un poco a la realidad de lo que es en el fondo la maternidad. El hijo no es un derecho, el hijo es un regalo, ¿vale? Y efectivamente hay muchos modos de yo le explicaría a esa mujer que hay muchos modos de vivir la maternidad. Entre otras cosas, hay cientos de niños en orfanatos por todo el mundo. Y hay muchos modos de acompañar a esos niños y decir, y hacerles profundamente felices, ¿eh? Yo tengo varios hijos y mi último hijo es adoptado. Soy incapaz de diferenciar entre lo que es la paternidad biológica y la paternidad por adopción. Entonces, o sea, yo no tengo derecho a ser madre a toda costa, es decir, a costa de un tercero que puede venir en unas condiciones regulares, ¿no? O sea, que yo le animaría profundísimamente a que buscara todo su deseo de maternidad, que lo proyectara de otra forma, de otro modo.
Doctor Luis Chiva de Agustín, gracias por haber estado con nosotros abordando cuestiones no solo médicas, sino las cuestiones éticas, humanas que hay detrás de esta historia. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sefi García nos ha preparado la agenda cultural para este sábado.
El blues de John Mayall sonará hoy en el Auditorio de Zaragoza. Más de 50 años lleva sobre los escenarios este músico británico de 83 años que formó tándem con Eric Clapton en los años 60. El lunes estará en Barcelona. La Fundación Canal en Madrid nos ofrece la exposición Barbie Más allá de la muñeca, una muestra en la que más de 400 piezas recorre la historia de este juguete considerado ya un icono. En 1959 apareció como la primera muñeca con aspecto de mujer. Entonces la influencia de Hollywood la vistió con un glamuroso bañador a rayas. Desde entonces, la muñeca más vendida del mundo ha ido evolucionando al tiempo que lo hacía el papel de la mujer, nos cuenta Elvira Sanjurjo de Mattel.
Barbie ha ido mostrando los cambios en la sociedad en ella misma, inspira en lo que hay en el mundo y es quizá de las primeras en reflejarlo. Barbie fue la primera que llegó a la Luna antes que Neil Armstrong y había una carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos y ha sido la primera candidata a la presidencia antes que Hillary Clinton, pero también existen esos movimientos sociales. Barbie inspira al mundo y el mundo inspira a Barbie.
En el Teatro Calderón de Valladolid, 6 actores y actrices profesionales comparten escenario con 16 no profesionales en el montaje El Festín de Babette, una dramaturgia de Antonio Álamo. 2 meses y medio de talleres impartidos por la directora Pepa Gamboa han dado como fruto esta producción que podemos ver hasta mañana.
Por si hay una pregunta en el aire.
En el Palau Sant Jordi actúa esta noche Isabel Pantoja, segundo concierto tras el éxito cosechado por la artista el fin de semana pasado en Madrid.
Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina. Que me gusta el perfume de clavel y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto.
Las 6 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los reyes, mejor a las reinas y después a los reyes del buen gusto, a los que no quieren desperdiciar el día, a los que ya desde temprano están en pie, enredando, yendo de aquí para allá o en la cama simplemente, pero atentos, dispuestos a informarse, a no perder el día. Vuelven las lluvias. Llevamos ya varios fines de semana en los que nos llueve. Va a entrar la lluvia por el noreste y va a ir bajando por Castilla y León, hasta Extremadura, Andalucía. En el estrecho va a llover bastante y mañana ya habrá más lluvia. No nos quejamos, porque tenemos los pantanos. Esta semana, el último dato de cómo teníamos los pantanos hablaba de un 54,32%. Ese era el nivel que teníamos en los pantanos. O sea que todavía queda mucho pantano por rellenar. El fiscal Orrach ha solicitado una vista la semana que viene para pedir seguramente el ingreso inmediato en prisión de 2 de los condenados con más penas en el caso NOS, Iñaki Urdangarín y Diego Torres. Iñaki Urdangarín, condenado a 6 años y 3 meses de prisión, y Diego Torres, condenado a 8 años. Ayer conocíamos la sentencia del caso NOS, absolución para la infanta Cristina y, ya digo, 6 años y 3 meses de cárcel para Iñaki Urdangarín. La sentencia del caso NOS que conocíamos ayer, firmada por 3 mujeres que han conseguido que no haya filtración. Esto demuestra que cuando los jueces tienen voluntad de que no haya filtración, no se produce filtración alguna. Bueno, la sentencia del caso NOS, firmada por estas 3 mujeres, Samantha Romero, Eleonor Moyá y Rocío Martín, supone una severa corrección a muchas cosas. Es una sentencia que pone muchas cosas en su sitio. Corrige a los que quisieron convertir este juicio en algo más que un juicio, a los que apuntaban hacia la corona con el pretexto del juicio. Es, digamos que, un motivo para confiar en el Estado de Derecho. La sentencia, en primer lugar, corrige severamente al juez Castro, las pretensiones y la labor del juez instructor, el juez Castro. Es una sentencia que ha tardado tiempo en llegar, ¿eh? Pero ya digo que corrige al juez Castro. El juez instructor del caso NOS el que sentó en el banquillo al Infanta, llevó a cabo una instrucción muy particular, muy peculiar. Es un juez al que le gustan los micrófonos, al que le gusta la notoriedad. Tardó 5 años en instruir el caso. Y no hubiera conseguido sentar en el banquillo a la Infanta Cristina si no hubiera contado con el apoyo de la acusación popular del sindicato Manos Limpias. Sindicato, que es una formación mafiosa. Ahora sabemos porque su líder está en prisión. Ahora sabemos que es una formación dedicada a la extorsión. Manos Limpias pretendió cobrar 3 millones de euros a cambio de retirar la acusación contra la Infanta Cristina. Y el juez Castro utilizó a Manos Limpias. De hecho, ustedes recordarán que en el momento final de la instrucción, el juez Castro fue sorprendido en una terraza de Palma de Mallorca tomándose una copa o un vino o una cerveza o un vaso de agua, nos da igual lo que se estuvieran tomando, con Virginia López Negrete, la abogada de Manos Limpias. En Manos Limpias no había limpio nada. Pues el juez Castro no hubiera llegado hasta donde ha llegado si no hubiera sido por Manos Limpias. Ya digo que la sentencia pone en su sitio, en primer lugar, al juez Castro. Sabemos que el trabajo de juez a veces es muy modesto, sobre todo si uno es juez de instrucción, pues en un juzgado por el que no pasan grandes casos, pues oye, ahí hace su servicio un juez. No es lo mismo estar en Palma que estar en la Audiencia Nacional, o no es lo mismo estar, ya digo, en una capital de provincias, que... Pero ahí el trabajo es relevante. El juez Castro quería notoriedad, probablemente. Corrección al juez Castro y también corrección al fiscal Orrach. Ahora hablaremos del fiscal Orrach. Más munición.
El juez instructor y por el que no os llegó a los tribunales, José Castro, se ha mostrado decepcionado con la sentencia que ha absuelto a 10 de los 17 acusados y ha señalado incluso que el tribunal ha dado por bueno que la infanta era una mujer florero. El fiscal Pedro Rack, por su parte, profundizará en los fundamentos ante la sustancial rebaja. Él pedía 19 años para Urdangarín y 16 para Torres. Orrach confía en que el tribunal acepte una vista en la que reclamar el ingreso en prisión de manera inmediata para los socios.
La vista es para solicitar medidas cautelares respecto al señor Urdangarín y al señor Torres debido a la gravedad de las penas que se les han impuesto.
El abogado de la infanta ha pedido a la ciudadanía creer en la independencia de la justicia ahora que se sabe la sentencia, mientras el diputado socialista balear que denunciara el dispendio hace 11 años ha asegurado que ha valido la pena porque se ha reforzado el Estado de Derecho.
Bueno, ya digo, severa corrección al juez Castro, pero también se verá corrección al fiscal Orrach, al que escuchábamos ahora. ¿Por qué? Porque la sentencia de las tres jueces corrige las penas que se pedían para Urdangarín y para Diego Torres. De los 18 acusados, 11 han sido sueltos. Y además, no se da por probado que existiese una trama valenciana y una trama madrileña de la organización. O sea que se corrige severamente lo dicho por... lo pedido por el fiscal Orrach. La sentencia considera que Urdangarín utilizó un posicionamiento privilegiado para ejercer presión moral sobre los funcionarios públicos para conseguir contratos irregulares. Volvemos a Palma con más munición.
La sentencia del caso Noos, dictada por unanimidad, considera a Iñaki Urdangarín responsable de prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias y 2 delitos fiscales, 6 años y 3 meses de cárcel. Los mismos delitos, más blanqueo de capitales para Diego Torres, 8 años de cárcel. El fiscal considera que Urdangarín utilizó su prestigio para conseguir contratos millonarios y junto a su socio defraudar Hacienda tributando por el impuesto de sociedades su actividad personal. La infanta Cristina absuelta, de de ser cooperadora necesaria, pero deberá pagar 265.000 euros como responsabilidad civil. Usó dinero, aunque desconociera su procedencia. Exonerado el exvicealcalde de Valencia y otros cuatro exaltos cargos valencianos, la Audiencia de Baleares no ve intención de favorecer a Iñaki Urdangarín, algo que sí ve sobre el expresidente balear, Jaume Matas, al que condena a 3 años y 8 meses de cárcel.
Esta sentencia lo que viene a decir es que el caso NOS, en su fase de investigación, estuvo hinchado. La sentencia, como les hemos dicho, absuelve a Cristina de Borbón. Algunos tenían mucha gana de verla condenada. Dice la sentencia que la infanta desconocía la existencia de ilícitos penales por parte de su marido y que no participó en la ejecución de los delitos. Esta es el nudo gordiano de la absolución de Cristina de Borbón y de Ana María Tejeiro, que es la mujer de Diego Torres. Porque la acusación contra Cristina de Borbón estaba basada en la cooperación necesaria. Con la ayuda de manos limpias se le acusaba de haber cooperado necesariamente con los delitos de los que era acusado su marido. Pero las tres jueces, consideran que no hubo participación en la ejecución del delito, que no hubo cooperación necesaria. Ya digo que este es el nudo gordiano de la sentencia, porque la interpretación que se da de la cooperación necesaria es, digamos, la más ajustada a derecho. Si uno se lee el artículo 28, párrafo 2 del Código Penal actual, es un tema interesante este, ¿eh? Hay cosas del derecho que son muy interesantes y esta es una de ellas, del derecho penal. Porque el Código Penal dice claramente que para que alguien se considere cooperador necesario, su actuación tiene que ser necesaria. Lo dice la misma figura penal, cooperación necesaria. Sin el concurso de esa persona no se hubiera podido realizar el delito. O sea, no basta con que se conozca el delito. En este caso, las jueces dicen que no se conocía el delito. Pero no basta con que se conozca, con que el marido o la mujer conozca el delito de su cónyuge. Su intervención tiene que ser necesaria para que se realice el delito. Bueno, en los manuales de derecho penal hay páginas y páginas sobre este asunto, muchas teorías sobre qué es la cooperación necesaria. Aquí la sentencia dice no hay cooperación necesaria. Eso sí, Cristina Borbón tiene responsabilidad a título lucrativo, pero esto es el Código Civil. Responsabilidad civil. Cristina Borbón gastó el dinero que llevaba Urdangarín a casa, obtenido a través de los delitos. Pero interesante es que la condena por este comportamiento, por esta participación a título lucrativo, es de 265.088 euros. A Cristina de Borbón se le había pedido que consignara casi 600.000 euros, con lo cual se da la paradoja de que le van a devolver dinero. Decía antes que esta sentencia corrige muchas cosas. Corrige, bueno, probablemente la pretensión de protagonismo de algunos jueces, en el caso del juez Castro está claro. Luego, la pretensión de que la justicia, más que hacer justicia, sea ejemplar, ¿no? Es decir, vamos a condenarle a muchos años de cárcel, aunque haya que estirar la ley, porque así, digamos, que el escándalo de la opinión pública se reduce. Después de que la opinión pública haya sido hiperescandalizada, sobreescandalizada, por cierto tratamiento de la información, a ver si con muchas penas pues no, ese no es el papel de los tribunales. El papel de los tribunales es aplicar la ley. Verdad que la ley tiene muchas interpretaciones. Esta sentencia, que ha tardado demasiado en ser publicada, corrige también la pena de telediario, el justicialismo mediático. El caso NOS durante muchos años ha supuesto una importante fuente de desestabilización institucional. Este caso tuvo mucho que ver con la abdicación del rey Juan Carlos. Y algunos han aprovechado este caso para cuestionar a la jefatura de Estado. Pero para poner todas las cosas en su sitio, no hubiera sido posible, esto que voy a decir es una perogrullada, es evidente, pero no hubiera sido posible la desestabilización institucional si un yerno del rey, si el cuñado de un rey, no hubiera utilizado su posición privilegiada para llevárselo crudo, por decirlo claramente y directamente. Quiero decir, que la investigación estuvo hinchada, eso es lo que dice la sentencia. Que ha habido excesos mediáticos, eso es evidente. Que hay quien lo ha aprovechado para hacer su campaña republicana, eso es tan evidente. Pero nada de esto hubiera sucedido si Urdangarín no se lo hubiera estado llevando crudo de forma delictiva. Parece una perogrullada, pero también es conveniente recordarlo en ese momento. Y ojo, que todo hubiera sido mucho más fácil si se hubieran reconocido los errores a tiempo. Si se hubiera renunciado a tiempo a determinados títulos y a determinados derechos. Ayer la infanta Cristina hablaba por boca de su abogado, Miquel Roca, e insistía en que Urdangarín es inocente.
Él ha recibido con satisfacción, pero también ustedes comprenderán que con el disgusto de compartir una condena para su marido, que ella considera injusto, porque creyó y cree y seguirá creyendo en la inocencia de su esposo.
Ahora, la infanta Cristina puede creer lo que quiera, faltaría más. Puede creer que su esposo o su marido es inocente. Pero la verdad jurídica establecida ayer es que su marido es culpable. Puede recurrir al Supremo y el Supremo no va a cambiar la calificación de los hechos. El Supremo puede cambiar la calificación jurídica, pero los hechos no los puede modificar. O sea, ayer quedó establecido como verdad jurídica que Iñaki Urdangarín cometió hechos que son delictivos. Por tanto, la infanta Cristina que siga creyendo lo que le parece, ¿eh? Que su marido es inocente, pero su marido no es inocente, desde ayer establecido por él, por la audiencia de Palma. La sentencia puede ser recurrida, a lo mejor corrige la calificación y pone más años de cárcel, ¿eh? El gobierno ayer destacaba el comportamiento ejemplar de la corona por su respeto a la justicia. María Daván.
Íñigo Méndez de Vigo tiraba de guión. El gobierno acata la sentencia, decía. Para el portavoz del gobierno, el fallo demuestra que no ha habido trato de favor, que todos somos iguales ante la ley.
Yo creo que los españoles entendemos que en España se cumple el imperio de la ley, de que todos estamos sometidos a la ley, de que nadie está ni por encima ni al margen de la ley y que las sentencias judiciales se respetan y se acatan. Y creo que en este sentido, esta sentencia muestra que en España el Estado de Derecho funciona.
Méndez de Vigo negaba además que esta sentencia tuviera como objetivo servir de ejemplo para otras.
Que las sentencias no son ejemplarizantes, las sentencias simplemente tienen que ser justas y tienen que ser objetivas.
Lo que sí ha sido un ejemplo, decía el portavoz del Gobierno, ha sido la actuación de la corona en este caso.
Bueno, Felipe VI hizo saber ayer que respeta la justicia, es lo que siempre ha mantenido Felipe VI desde que es rey. Felipe VI, cuando fue nombrado jefe de Estado, redujo el concepto de familia real, le quitó el título de duquesa de Palma a la infanta Cristina. Los derechos sucesorios no se los quitó porque no se los puede quitar el rey. La que tiene que renunciar a esos derechos sucesorios es la infanta Cristina. Le digo que todo hubiera sido mucho más fácil si a ese título de duquesa se hubiera renunciado quizá antes, si a los derechos sucesorios se hubiera renunciado antes. Ahora ya es difícil entender. No había motivos para posponer la renuncia a los derechos sucesorios, pero ahí ya no queda ningún motivo. Si tu marido ha sido condenado, si la verdad jurídica establece que es culpable, pues hombre, digamos que por sentido de responsabilidad institucional, conviene renunciar a esos derechos sucesorios, que ya tenían que haber sido renunciados. Ayer el PSOE, en una equilibrada reacción que llevó a cabo Ramón Jáuregui, el portavoz en el Parlamento Europeo, subrayaba el valor del Estado de Derecho, y la respuesta que fue, la reacción que fue de Aurora Boreal, fue la de Podemos. Ricardo Rodríguez.
De ejemplar, así calificó el PSOE el proceso del caso Nos. Ramón Jáuregui aprovechó para reivindicar la importancia de la independencia judicial.
Este también ha sido un juicio ejemplar. Quiero reivindicar la importancia de la independencia del Poder Judicial en nuestro país. Aplica la ley sin ningún tipo de distinción por la condición de las personas a las que se les aplica.
En nombre de Ciudadanos, Albert Rivera resumió la sentencia en el viejo aforismo de quien la hace la paga y barrió para casa.
Ha habido años donde los poderes fácticos han jugado y se han quemado, y yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es limpiar la herida de la corrupción. Ciudadanos pues ha apostado por esa regeneración política y democrática que es necesaria.
La crítica llegó desde Podemos tras reconocer no haber leído aún la fundamentación jurídica. Gloria Elizo tachó de insuficiente la sentencia contra la infanta.
Entendíamos que era bastante probable una condena, así que nosotros cierta expectativa al leer la fundamentación jurídica, porque consideramos que era más adecuada una condena.
En esa línea, los independentistas de Esquerra lamentaron la impunidad de la corona.
El razonamiento de Podemos es de Aurora Boreal, porque lo que dice Gloria Elizo, que es quien ha hablado, es que no se ha leído la sentencia, pero que era previsible que se condenase a la infanta Cristina. ¿Por qué? Porque tú lo digas, ¿no? ¿Quién había hecho esa previsión? 663-109 es nuestro teléfono y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Vamos a contarles más noticias con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Libertad para Leopoldo López.
Hoy se cumplen 3 años de su ingreso en prisión. A las 11 en la Plaza de Colón en Madrid está convocada una concentración para pedir su libertad. España pide explicaciones a Venezuela por los insultos de Maduro a Rajoy.
Pablo Iglesias culmina hoy el giro en Podemos.
Este sábado se reúne el Consejo Ciudadano. Irene Montero se perfila como la sucesora de Íñigo Errejón como portavoz parlamentario. Los errejonistas piden un reparto de cuotas justo tras Vista Alegre 2.
PSOE y PSC cierran su crisis.
Los socialistas catalanes podrán votar en las primarias del PSOE. Antes tendrán que inscribirse. Los dos partidos acuerdan crear una comisión bilateral permanente.
Chávez y Griñán al banquillo.
La Audiencia de Sevilla rechaza los recursos de los dos expresidentes de la Junta y serán procesados por un delito continuado de prevaricación en el escándalo de los ERE.
Salvamento Marítimo busca una patera con 30 personas.
La embarcación salió de Marruecos el viernes por la tarde. A esta hora, un avión y un barco la buscan en el mar de Alborán.
El Constitucional tumba las plusvalías.
El Alto Tribunal determina que solo tendremos que pagar este impuesto municipal cuando vendamos el inmueble o el terreno por encima del precio que pagamos en su día.
Competencia pide un impuesto para las bolsas de plástico.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia señala que cobrar un precio mínimo por las bolsas al consumidor es más ineficaz que imponer una tasa.
Blair inicia una campaña contra el Brexit.
El ex primer ministro británico quiere que los ciudadanos proeuropeos del Reino Unido ayuden a cambiar la opinión de los que votaron a favor de la salida de la Unión Europea.
Vuelve la Liga con 4 partidos de primera,
¿no? A la 1, Sporting Atleti en el Molinón. El líder, el Madrid, recibe a las 4:15 al Español con Morata titular y Bale, que vuelve a una convocatoria 88 días después. Deportivo de la Coruña a la vez a las 6:30 y Sevilla Ibar a las 9:15. En el partido del viernes, goleada 4-1 del Granada al Betis. Y en baloncesto, en Vitoria, hoy se van a jugar las semifinales de la Copa. Real Madrid-Baskonia y Valencia-Barça.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Después de emitir desde Bagdad,
aquí en Bagdad, en la capital de Irak,
la tarde con Ángel Expósito vuelve al Mediterráneo. Por aire, avistando embarcaciones con refugiados. Por tierra, desde un centro de acogida en Palermo y desde Sutera en Sicilia, donde la mitad de los habitantes son refugiados y la convivencia es posible.
Y te contaremos sus historias. Los niños que llegan solos.
Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Sicilia.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
2804, serie 88.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
El LP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. LP Rock and Roll Madrid Maratón, maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive LP Rock and Roll Madrid Maratón.
Ibercaja, patrocinador principal.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra el Día del Síndrome de Asperger. Es un síndrome que forma parte de los trastornos del espectro autista. Se trata de un trastorno de neurodesarrollo. Susana Moreno.
Tiene relación con el autismo, pero no padecen disfunción intelectual. Comprenden literalmente solo el lenguaje, les cuesta planificar y ven el mundo por flashes. Es difícil su interacción social y cognitiva.
La sociedad habitualmente entiende mal que personas que intelectualmente no tienen dificultades, ¿no?, que tienen un buen funcionamiento intelectual, pues tengan muchas dificultades pues de comunicación social.
Es Ruth Vidrial, es responsable asesora de Autismo España, que pide que se derriben las barreras con las que se encuentran en su vida diaria.
Pero que a lo mejor no pueden moverse en el transporte público, pues porque no está claro, ¿no?, cómo tienen que utilizarlo, cómo tienen que acceder, cuáles son los procedimientos, que todo el mundo más o menos va aprendiendo de la experiencia, pero que hay personas pues que...
Cada vez su diagnóstico es más temprano, pero hay muchas carencias educativas. Los apoyos no llegan más allá de los 16 años, por lo que su acceso al mundo laboral es muy complicado. Con ayuda sí que tendrán una vida totalmente independiente.
Cada día fallecen 90 personas dependientes sin recibir prestación o servicios. Inmaculada Cabello.
Son datos del último dictamen del Observatorio para la Dependencia. Más de 1.200.000 personas tienen reconocida esta situación, aunque solo 865.000 están recibiendo prestación. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, explicaba el perfil del dependiente.
Es una mujer de más de 80 años y que en el 29% de los casos está esperando que le den una prestación, un servicio a la que tiene derecho para poder tener una vida más digna.
Según este estudio, se mantienen las desigualdades entre comunidades tanto en cobertura como en gestión, destacando la buena labor de Castilla y León y La Rioja.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Si en tu cumpleaños no pueden faltar las velas, en el décimo aniversario del Nissan Qashqai no podían faltar condiciones especiales para toda la gama Nissan. Ven a celebrarlo con nosotros del 13 al 18 de febrero a tu concesionario y llévate un Nissan con las mejores condiciones, porque en Nissan el Qashqai cumple años, pero el regalo es para ti. Nissan Innovation that Excites.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces, Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
¿Por qué siempre llueve cuando lavo el coche? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy buen conductor?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hay muchos tipos de compañeros de trabajo. Está el que nunca se entera del móvil cuando le llamas, el que siempre llega tarde diciendo ¿había un atascazo? Y el graciosillo que se mete contigo y luego dice ¡que es broma! Tampoco falta el que lleva años contando el mismo chiste, ni el que dice invita tú y mañana pago yo. Y luego está ese compañero que lo tiene todo, como la nueva gama de vehículos comerciales Toyota ProAce, más confort, más versátiles y con mayor capacidad de carga. El socio perfecto para tu trabajo.
Toyota, siempre mejor.
Hola, cariño, ¿qué cenamos hoy?
¡Guayú!
¿Qué te pasa, Federico?
Que hoy cenamos las mejores hamburguesas del mundo. Guayú Santa Rosalía. A la planchita, sin aceite, súper sanas y súper ricas. ¡Incomparables!
¿Cómo se llaman?
¡Guayú!
Hamburguesas Guayú Santa Rosalía. En supermercados e hipermercados. Y disfruta de todo su sabor.
Estoy agotada de estudiar. Mi memoria ya no da para más.
Si te falla la memoria, toma The Memory. Porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. A esos reyes, a esas reinas, primero las reinas, luego los reyes del buen gusto. A los que, sabiendo que el día está a punto de despuntar, porque ya cada vez amanece más tempranito, y ya clarea, y a las dentro de poquito ya tenemos el día, ya tenemos el día estrenado. Pues a esos que tienen el buen gusto de estar ya esperando el alba, les alabamos su buen gusto y les contamos lo que está pasando con la ayuda de Ana Castellano. Marcha en Venezuela por la liberación de Leopoldo López.
López llama a tomar las calles cuando se cumplen 3 años de su encarcelamiento. También habrá concentraciones en otras ciudades como Madrid. La cita es a las 11 en la Plaza de Colón.
Podemos celebra hoy su Consejo Ciudadano.
Íñigo Errejón dejará de ser portavoz parlamentario en beneficio de Irene Montero.
Pedro Sánchez y Pachi López se encuentran con los militantes del PSOE, con los suyos, claro.
Sánchez estará en Valladolid acompañado por el alcalde Óscar Puente en un acto que se prevé multitudinario. Con un aforo más reducido, Pachi López visita Almería.
Se reanuda la búsqueda de Marta del Castillo.
La Armada rastrea una nueva zona del río Guadalquivir con un barco con sonar para conocer el estado del fondo del río y facilitar así la labor de los buzos.
663-1019, nuestro teléfono. Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, Fernando, ¿qué tal?
Oye, me han hablado muy bien de la película de Jackie Kennedy, porque, bueno, parecen que recuperan a esta figura que algunos consideraban, digamos, que la parte la parte tonta de la presidencia de JFK.
Una mujer florero, que llamaban antes, ¿no? Está muy bien, y además está muy bien, sobre todo la interpretación de Natalie Portman, que la ha valido las nominaciones al Globo de Oro a la mejor actriz dramática y ahora al Oscar. Y además, con esta película debuta el chileno Pablo Larraín en la estructura de Hollywood, y efectivamente así se titula la película, Jack.
El pueblo necesita historia.
Me he acostumbrado a que haya una gran división entre lo que la gente cree y lo que es real. A veces me costaba distinguir lo que era real y lo que era una actuación.
Está muy bien la película, sobre todo por su guión. O sea, es una película, vaya por delante, intimista más bien.
Ajá.
O sea, se basa en una entrevista real.
No es un análisis político.
Lo tiene porque ella lo hace en cierto modo, pero no es ni una biografía de ella, ni un análisis de la presidencia de John Fitzgerald Kennedy, es más bien la reacción suya y la visión suya de Kennedy días después de que fuese asesinado en Dallas y que ella sufriera un trauma brutal, porque claro, muere en su regazo,
sí.
Y entonces ella es consciente y va contando a este periodista muy bien.
Es la entrevista que le dio a Life.
Sí, efectivamente, y la ha recreado muy bien el guion de Noah Oppenheim, y lo que va viendo es el esfuerzo suyo para que no se le quitase ni una pizca del mérito, del honor que ella pensaba que merecía su marido, independientemente de su vida personal, de sus fugas, de sus discrepancias, esto es. O sea, que sean por supuestas, y claro, enriquece mucho el discurso de ella, ¿no? Porque claro, va contando al periodista, esto sí que lo cuentas, esto no, en fin, es muy interesante. Y luego va fragmentando la recreación del propio atentado, ¿no?
Milimétricamente esa entrevista, y la película refleja eso.
Esto es. Y la película refleja no solo lo que salió público en la entrevista, sino lo que no,
lo que ella
no
quería que apareciera.
Luego, claro, Pablo Larraín, que ya hizo una película muy singular llamada No, que era una especie de medio documental sobre una campaña de propaganda política contra Pinochet en Chile, aquí mezcla muy bien las recreaciones que él ha firmado de la época con material de archivo real, en fin, está muy bien montado, o sea, de modo que le da una grandeza a la película, y luego muy bien dosificado toda la información, las intrigas, y luego ella, que se vuelca, claro.
Bueno, pues,
o sea,
entonces la recomendación está Peter Sarsgaard, para esta semana
está Billy Kudrup, que son muy buenos actores.
Yo,
por un lado, sí, para un público que sea un poquito, no es una película, digamos, ágil, pero bueno, está muy bien. Y desde luego es mejor que la otra, que me ha decepcionado un poquito, que es potente, pero muy violenta, demasiado quizá. El nacimiento de una nación.
Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y tu voluntad.
Hacedle caso y tal vez vayáis al cielo.
Siervos, obedeced a vuestros amos con todo respeto.
Este es el título de una película...
De Griffith.
Sí, histórica. Claro. Bueno, no sé.
Bueno, que no era... Bueno, era la visión, digamos, más blanca del origen de...
Sí, pero
blanca en el sentido de
que era un clásico, vamos, quiero decir.
Sí, 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 es fundamental la historia del cine.
No sé qué año era, pero vamos...
Bueno, el 16 o el 15, por ahí, no sé. O sea, es una película en la que Griffith pone de manifiesto las enseñanzas sobre el montaje que ha aprendido de Insistema, o sea, son de las películas iniciáticas del lenguaje cinematográfico,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Muy discutida por su carácter más bien segregacionista, ya. ¿No? Y aquí es discutible que haya puesto este título Nate Parker, que es un actor afroamericano, para debutar como director y guionista, porque la verdad es que no le da un empaque que luego la película no tiene. La película lo tiene, pero
no
en parte solo.
Pero no relata el nacimiento de una nación.
No, para nada. Relata en concreto un episodio real previo a la guerra civil, que es una rebelión de un tipo llamado Nat Turner, que era predicador, esclavo, y que era empleado por un amo más o menos comprensivo, y que le sacaba también partido dinerario, digamos, dando predicaciones, hasta que él se harta de tantas injusticias y encabeza una rebelión brutal en la que mueren muchas familias de amos, digamos, de blancas, ¿no? Uh-huh. Y claro, lógicamente son reprimidos durísimamente. Es una película que en Sundance llamó la atención, le dieron mejor película y premio al público, que
y
todo el mundo
no te ha gustado mucho.
Todos vaticinaban que iba a ser típica de globos y de, pero es que la peli es demasiado violenta, tiene un tratamiento de la religión más de antiguo testamentario que nuevo testamentario, y quien pueda entender que entienda, y no va más allá. O sea, tiene muchos menos matices que 12 años de esclavitud, que sería el punto de referencia así más cercano.
O sea,
¿no?
Que no vamos
a
verla.
Es buena peli, no está mal, pero me ha dejado un poquito frío. Y desde luego me lo he pasado mucho mejor con la siguiente, que es una película singular, pero que es muy entretenida. La Gran Muralla.
Yo nací para la batalla. He luchado por la codicia y por los dioses. Esta es la primera guerra que me ha parecido digna de luchar.
Bueno, esta es una wuxia que se llama. Ya había hecho otras, Zhang Yimou, que es uno de los grandes directores.
¿Qué es una wuxia?
Pues mira, una wuxia es una historia ambientada en la China antigua.
¿Sí?
Y mítica. O sea, es una China que no tiene pretensión,
no es histórica,
de recreación histórica, y que tú metes fantasía, combates de estos con vuelos en los que vuelan y,
¿sí?,
los, y van dándose ahí golpetazos y tal. Bueno, pues aquí la diferencia es que es una coproducción con Estados Unidos protagonizada por Matt Damon. O sea, lo cual es muy sorprendente y abre y confirma el interés de Hollywood por ganarse el mercado oriental y en concreto China, ¿no? Está Willem Dafoe también, está Pedro Pascal, que es un mexicano que hace un personaje muy divertido. Son dos comerciantes guerreros, Matt Damon y Pedro Pascal, uno es español, que van en busca del polvo negro, que es la pólvora, ¿no? Que,
ajá,
es un misterio que guardan allí. Y entonces llegan a la Gran Muralla, que resulta que no se construyó para evitar las invasiones de los mongoles, sino las invasiones de otros seres mucho más peligrosos. No desvelo más. Entonces se convierte
van
en una especie
aquí extraterrestres, dragones,
y, entonces, no, es una película que se parece más a aquellas historias del Jabato y Capitán Trueno, ¿te acuerdas?
Sí, claro que me acuerdo.
Que tenían su toque.
O sea, es un cómic.
Está muy bien rodado porque Zhang Yimou es magistral.
O sea, entonces, la Gran Muralla es película entretenida, digamos,
sí,
para un público juvenil.
Todo el gran despliegue
juvenil,
de
sí,
ejércitos, batallas, efectos visuales, claro, lo lleva a su terreno. Es una película operística, tiene una gran estrella, Andy Lau y Jin Tian están muy bien, los dos, y Willem Dafoe hace de malote como siempre, y nada, muy bien. Y luego la película de buen rollo de esta semana, que es una buena película, no tan buena como la primera de Paco Arango, que era Maktub, pero está bastante bien. Lo que de verdad importa.
Nuestra hija está muy enferma.
No puedo ayudar a su hija.
Según los médicos, no tiene cura.
Estoy convencido de que tienes un don.
La gente de esta ciudad ve milagros donde no los hay.
Bueno, no sé si te acuerdas de Maktub, que era una peli estupenda, una tragicomedia, que era una familia que está pasando una mala época y que tiene una oportunidad de redimirse a través del trato del padre con un chaval, que es hijo de madre soltera, que tiene un cáncer terminal. Era una experiencia real de Paco Arango, que es el fundador de la Fundación Aladina, y le sacó muchísimo partido, ¿no? También para mostrar su propia evolución interior, ¿no? De Paco Arango, ¿no? Que ha redescubierto el cristianismo y la solidaridad. Entonces, aquí se ha ido a Canadá a rodar Lo que de verdad importa, que es una película que va a ser 100% digamos altruista. O sea, todo lo que gane se va a dar a la Fundación Aladina y a una serie de iniciativas que empezó Paul Newman en Estados Unidos de campamentos para chavales con cáncer. Hay una chica con cáncer, pero el tema principal de la película es un tipo que es un impresentable, que de pronto recibe un don. Y entonces, sobre todo lo descubre cuando un familiar suyo le obliga a irse a Nueva Escocia y allí empiezan a pasar cosas preternaturales, ¿no? Por medio hay un sacerdote que está en crisis de fe.
¿Preternaturales qué significa?
Pues eso, que es un poco entre la magia y la religión. O sea, que él juega un poco la doble baraja de también para el público, digamos, no cristiano, no creyente. Pero es una película preciosa en la que se ve la evolución de este personaje, no solo desde la increencia, sino desde que es un piernas, hasta que el encuentro, por ejemplo, con una chica con cáncer, que es magnífica la interpretación de esta chica, muy parecida.
O sea, película tierna, película llena de sentimientos.
Y a la vez divertida, o sea, porque Paco Arango nunca renuncia al humor. Él siempre ha contado que sus experiencias en el Hospital del Niño Jesús, uno de cuyos quirófanos pagó con los beneficios de Maktub, siempre le ha sorprendido, ¿no? Porque es un sitio de dolor tremendo donde hay gente, efectivamente, que se encara con Dios, como algún personaje de la película. ¿Por qué? ¿Por qué permite este sufrimiento entre los chavales? Y a la vez de una alegría inmensa, porque descubres de pronto pues la madurez de unos chavales o de unas familias que son conscientes de que esto es lo que hay y hay que vivirlo, y esto forma parte de la vida, la muerte forma parte de la vida, y hay que aprovecharlas porque algún sentido tiene, ¿no? Por eso ha titulado la película Lo que de verdad importa. A mí me parece una película valiosa, es menos redonda y menos rotunda y menos nítida también para algunos que Maktub, pero es una película estupenda y que además,
bueno, pues,
todos los beneficios
serán. Tenemos las tres recomendaciones.
Y luego
ya para este fin de semana
tenemos una comedia que a ti te interesa mucho, creo yo,
A ver.
Manual de un tacaño.
¿Sigues siendo tan tacaño? Me dejaste el día antes de mi cumpleaños por no comprarme un regalo.
Fue una coincidencia.
Soy tu hija.
¿Qué quiere?
Esto está muy bien. Que se ríen de los tacaños.
Ingenuo para ser banquero.
O sea, me dejaste antes de mi cumpleaños para no tener que comprarme un regalo. O sea, es el tío más mezquino del mundo, que le interpreta el actor que lo puede hacer, que es Danny Boom, que es este cómico,
una risa, ¿no?
Este cómico francés que hizo Bienvenidos al Norte, ¿no? Y aquí está, es muy divertido, y le dirige un gran director, que es Fred Caballé. Lo que pasa es que sobre todo ha hecho thrillers. Se le nota un poquito más patoso en la comedia, y es una comedia que no es demasiado sutil, pero la verdad es que te echas unas risas con ella. Por supuesto, es el amor que detona el cambio de actitud del tío. Pero
vamos
bueno.
a recordar entonces, es la película más recomendada por Jerónimo José Martín para este fin de semana, es Jackie, con la el aviso
de que es intimista,
es una película lenta, claro. La Gran Muralla para echar un rato.
Esto
bueno.
es la espectacular. La espectacular, la diversión. Con piños, más juvenil, y en plan exótico, fantástico.
Y la que debería de gustarnos, pero que no nos ha gustado, es El Nacimiento de una Nación.
Esto es, pero la más bonita de todas, en términos generales, es lo que la verdad importa, porque la verdad es que es una película estupenda que sale renovada cuando la ves, ¿no? Hay alguna más, como Legionario, que es una primera película española, que rodada con dos duros, te hace unas secuencias de guerra y un thriller que no está mal, se dejan ver. Me ha sorprendido muchísimo este debut de Eduardo H. Garza. Y luego una casi muy premiada, Eddie, Un viento de libertad sobre Túnez y tal, que es regular. Y luego un documental de Vigas Luna, Vigas por Vigas, que poca cosa. A ti que te gustan los documentales, a lo mejor estás sentado.
Otra cosa es que me guste lo que haga.
Pero Vigas Luna no tiene.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
ABC te acerca al pensamiento de los grandes filósofos de la humanidad con la colección Descubrir la Filosofía. 30 volúmenes que te ayudarán a entender la historia del pensamiento de forma clara y amena. Adéntrate en el conocimiento que ha cambiado el mundo. Primera entrega, Platón. Domingo 19 por solo 1,95 con ABC.
Rebobina el tiempo, avanza en el futuro Shiseido. La marca en cosmética líder en investigación presenta su nueva línea Bioperformance Lift Dynamic en Herrera en COPE, la tarde en COPE y fin de semana. El mayor descubrimiento para aportar firmeza a la piel de los laboratorios Shiseido en COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a pedirle al profesor Jesús Arzalejos un análisis, digamos que urgente, porque todavía hay que leerse toda la sentencia y eso lleva tiempo, del fallo del caso Onos. Profesor Arzalejos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando.
Vamos a ver, primero unanimidad entre las tres jueces del caso. ¿Eso qué significa?
Bueno, pues hay un acuerdo en la valoración de la prueba, en la calificación de los hechos y en las consecuencias. Y yo creo que es importante porque era un caso que muy susceptible de que hubiera discrepancias en esos extremos, ¿no? Y yo creo que eso es importante, refuerza la sentencia y le da un grado de solidez pues que hay que tener muy en cuenta de cara a su valoración externa, incluso de cara a su posible impugnación. Yo creo que es importante que este tipo de sentencias tan trascendentes,
sí,
no solo para las personas que estaban acusadas, sino también para la opinión pública, no resquebrajen el tribunal que las dicta.
Iñaki Urdangarín ha sido condenado a 6 años y 3 meses por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias, 2 delitos contra la hacienda pública. Claro, esto es mucho menos de lo que pedía la Fiscalía, que me parece que eran 18 o 19 años de cárcel. ¿Esto significa que las tres jueces, digamos, que corrigen sustancialmente la posición de la Fiscalía?
Absolutamente. Se podría a lo mejor ser más diplomático, pero es que realmente frente a una acusación de 19 sí. años, dejarla en un tercio... porque no solo es la reducción de la pena,
sí,
es que también se descarta buena parte de la estrategia acusatoria, que incluía una extensión de la trama NOS o de
sí.
la conspiración NOS a las comunidades de Valencia y Madrid.
Sí, que son absueltos los
no
imputados
existe.
De la trama valenciana y de la claro. candidatura olímpica Madrid 2016 son claro. absueltos.
Es que la sentencia lo que afirma es que no existe esa trama. Todos los sujetos que estuvieran relacionados
sí.
con esas tramas están absueltos, y los señores Urdangarín y Torres son condenados por la trama balear, por decirlo así. Entonces yo creo que es una corrección en toda regla al fiscal,
sí,
al juez instructor, y en parte también pero a la otra sección...
El fiscal era el bueno, el juez instructor ya sabíamos que quería hacer sangre, pero el fiscal Lorach era el bueno.
Bueno, yo no sé ese reparto de papeles si realmente respondía a la realidad o era más una etiqueta sencilla para conocer cada papel. Lo que está claro es que ha habido una corrección efectivamente de la fiscalía, del juez instructor y de la otra sección, y a la otra sección de la audiencia provincial que sentó en el banquillo a todos estos, o permitió a través de los recursos de apelación que se sentaran en el banquillo todos estos acusados. Piense que de 17 acusados, 7 han sido absueltos.
Ya.
Es que estamos hablando de unas cifras muy importantes.
O sea, que es que esto se había, por decirlo de una manera clara y rotunda, usted no lo va a decir, lo digo yo, esto se había hinchado. Esto se había hinchado sin que fuese procedente conforme a derecho.
Era una acusación, una instrucción judicial, sí, y una acusación inflada.
Ya.
Sin duda.
La Infanta es absuelta penalmente, pero tiene una condena por responsabilidad civil a título lucrativo. Esto significa de 268.000 euros, me parece que es. Esto significa que el tribunal da por probado que la Infanta sabía del dinero que entraba en su casa y se benefició de ello. O sea, que estaba al tanto de lo que hace su marido. ¿Esto significa eso?
No necesariamente, porque que un cónyuge esté al tanto de los delitos que comete su cónyuge,
sí,
no lo convierte en culpable.
Ya.
Saber lo que hace tu marido, aunque sea delictivo, no te convierte en delincuente.
No eres cooperador necesario por conocimiento.
No, ni encubridor, porque la ley exime, por ejemplo, a una esposa tener que denunciar a su esposo,
ya,
a un padre denunciar a su hijo. Por lo tanto, si no tienes obligación de denunciar lo que sabes, tampoco te van a condenar por saberlo.
Ya.
Te condenan cuando participas.
Ya, cuando tú te has beneficiado del dinero que entraba en casa, vamos.
Bueno, pero tampoco eso. Es decir, porque lo que hace la sentencia simplemente es una responsabilidad civil al margen de cualquier valoración penal. Es decir, si la Infanta en su gasto diario utilizaba fondos procedentes de una actividad ilícita de su marido, lo tiene que devolver sin entrar en mayores consideraciones.
Ya,
o tiene que ser sancionada por ese dinero.
O sea, saber que tu marido está haciendo una actividad que puede ser delictiva no es delito.
No es delito por la razón que le he expuesto, porque la legislación procesal penal siempre intenta preservar las relaciones familiares internas y no forzar, digamos, la quiebra o la crisis de esas relaciones imponiendo la obligación de denunciar o de declarar. Por eso un padre no está obligado a denunciar a su hijo ni a declarar contra él en un juicio. Por lo tanto, el hecho de que lo sepa, de que sepa los delitos cometidos por su hijo, por su hermano, o por su padre, por su cónyuge, no lo convierte ni en encubridor ni en cómplice.
La última, ¿esto en el Supremo puede cambiar mucho?
Desde luego la solución, no. Porque desde los últimos años se ha consolidado una doctrina, tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal Constitucional, que hace muy difícil cambiar una absolución por condena a través de un recurso, más aún como el de casación, que no permite una revisión de la valoración de la prueba. Es un recurso pensado exclusivamente para una revisión jurídica de los hechos.
Calificación jurídica de los hechos.
Exactamente. Entonces yo la absolución creo que es intocable y puede haber un mayor margen de valoración en las condenas que se han impuesto, ¿no? Simplemente para ver si los hechos que la audiencia declara probados encajan o no en esos delitos. Pero es una revisión jurídica. Aquí no se practica en la casación, no se practica prueba, ni se cambian unos hechos por otros.
Profesor Zarzalejos, no se puede decir tanto en tan poco tiempo y con tanta precisión. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Fernando. Gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Cuando son las 7:51, 6:51 en Canarias, con la ayuda de Nicolás Rubio, de Nico, vamos a repasar cómo viene la prensa. ¿Por dónde empezamos, Nico?
Si te parece, empezamos por el diario ABC, Fernando.
Vamos por ahí.
Hoy, bueno, no podría ser de otra manera, hoy hay coincidencia total en las primeras páginas de los principales diarios. La noticia del día, de la semana, del mes, es esa sentencia del tribunal del caso Nos. Empezamos por ABC, foto de portada para la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, el titular, una sentencia que devuelve a sus proporciones el caso Nos. El diario ABC dice en su editorial que la Infanta no debe conformarse con su absolución porque tras de sí deja un rastro de daño a la corona que va a tardar en desaparecer en su columna. José Luis Restán destaca el rostro sereno del rey tras conocer la sentencia. Felipe VI conoció el fallo, Fernando, cuando cumplía un día más con su agenda en la inauguración de una exposición en el Museo Thyssen. Ignacio Camacho apunta al juez Castro. Se pregunta también en las páginas de ABC qué responsabilidad afecta a un juez capaz de instruir un sumario cuyas conclusiones resultan severamente revocadas. Precisamente para el juez Castro es la frase del día en ABC. El instructor del caso Nos asegura que la sentencia da por bueno que la infanta era una mujer florero.
¿Y El Mundo cómo trata el asunto?
El Mundo a toda plana titula una sentencia de mínimos. El diario de Unidad Editorial dice que el fallo del caso Nos deja en tres párrafos la absolución de la infanta. Destaca que de los 18 acusados, 11 han sido absueltos y que el fiscal pedirá el ingreso inmediato en prisión de Urdangarín y Torres la semana que viene. El editorial del Mundo señala que la infanta debe renunciar a sus derechos sucesorios porque, aunque ha probado su inocencia, según El Mundo, sus conductas son del todo reprobables.
¿Y el enfoque del País?
El País, también a cinco columnas, titula 6 años para Urdangarín y absolución para la infanta. Destaca que el fiscal considera pedir prisión inmediata para los dos condenados a cárcel, Torres y Urdangarín. El periódico del Grupo Prisa subraya en su editorial la distancia mantenida por el rey, que devuelve a la jefatura del Estado toda la dignidad.
La Razón, ¿qué nos cuenta?
Pues fotos solo para la infanta Cristina sin Urdangarín en la portada de La Razón, en rojo y en grandes caracteres, una palabra, absuelta. El diario que dirige Paco Maruenda señala en editorial que este largo proceso ha demostrado que la justicia es igual para todos. Fernando Rayón escribe en las páginas de La Razón que el calvario de la infanta aún no ha terminado porque ahora muchos van a volver a pedir que renuncie a seguir siendo infanta de España.
Bueno, lo pide El País, lo pide El Mundo, lo pide el ABC. ¿Y La Vanguardia qué destaca?
La Vanguardia destaca que el tribunal absuelve a la infanta y envía a la cárcel a Urdangarín. En sus páginas, María Ángela Alcázar, una de las periodistas más cercanas a la Casa Real, escribe que la infanta Cristina está satisfecha por su absolución, pero con el pesar de sentirse abandonada, al menos públicamente, por su propia familia.
Y los periódicos hablarán de otras noticias, ¿no?
Queda hueco para otras noticias. Este sábado recogen también los periódicos la nueva crisis diplomática abierta entre España y Venezuela. El Mundo dice que los insultos de Maduro a Rajoy abren otra crisis con Venezuela. Se cumplen hoy 3 años de la entrada en prisión de Leopoldo López y su mujer, Lilian Tintori, en una carta en el diario El País, pide a la Unión Europea que exija la liberación de su marido y de todos los presos políticos venezolanos. ABC se hace eco de un informe que sitúa a Venezuela como el país más pobre de América por detrás de Haití. También incluye en su portada el diario El País que Irene Montero será la número 2 de Podemos en lugar de Rejón. Y El Mundo cuenta que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se entrevistó con el presidente de Murcia antes de que el fiscal retirara la acusación. Fue en la Caja Mágica en Madrid la semana pasada, en esas instalaciones donde el PP celebró su congreso.
¿Y de la información internacional destacas algo?
Pues podemos destacar el regreso, un regreso, el de Tony Blair. ABC cuenta que el ex primer ministro británico lanza un movimiento contra el Brexit. La Vanguardia dice que Blair vuelve a pedir una movilización contra el Brexit y El País, Blair anuncia una cruzada contra la salida del Reino Unido de Europa. Y terminamos, Fernando, si tenemos tiempo,
sí,
con el titular que pueden leer a esta hora en cope.es. El tribunal absuelve a la infanta y condena a Urdangarín a 6 años y 3 meses de cárcel.
Pues así viene la prensa hoy. Dentro de unos minutos vamos a hablar con Óscar Puente, que es el alcalde de Valladolid. Es uno de los, digamos que, máximos impulsores de la candidatura de Pedro Sánchez. Escuchar a Óscar Puente en gran medida es escuchar a Pedro Sánchez, a ver qué nos dice, a ver qué nos dice del pacto con Podemos, a ver qué nos dice de lo que están haciendo los varones, a ver qué nos cuenta este hombre tan cercano a Pedro Sánchez.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no quedas satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital
¡funciona!
Por supuesto, cariño, este fin de semana nos vamos por ahí. ¿A qué lugar? A Portugal, por ejemplo. Pero que no se te olvide el pasaporte, por si acaso, y nos da por coger un jet en el aeropuerto de Oporto y acabamos en Porto Vecchio. Multiplica tu vida por mucho. Con los nuevos rascas multiplicador de la 11, gana hasta 500.000 euros al instante. Hay más de 60 millones en juego. Nuevos rascas multiplicador de la 11. ¡A por ellos!
Hay muchas razones para venir a Euromaster. ¿Cuál es la tuya?
Pues yo voy porque puedo pagar en 12 meses y sin pagar de más.
Pues yo voy a Euromaster porque comprando BF Goodrich me llevo hasta 40 euros en cheque combustible.
Cada día te damos más razones para venir a nuestros talleres. Euromaster, en manos de expertos.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué hacemos para ser diferentes? Te damos el mejor precio que te podemos dar desde el principio, sin negociar. Calcular o contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Y además puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Lo que supone menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Séptima y última llamada para el señor Molina. Acuda a la puerta de embarque, hombre, por favor.
El señor Molina ha cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën C4 con Connecting Box desde 13.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Ganar una vez es un éxito.
Dos, un logro.
Y tres, una trayectoria.
Por tercer año consecutivo, Euromoney ha elegido a CaixaBank como la mejor entidad de banca privada en España. Todo gracias a su asesoramiento experto y capacidad de innovación. CaixaBank, banca privada. Mejor banca privada en España.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto, el acierto, la inteligencia de estar ya despiertos. Faltan minutitos para que clare totalmente. Dentro de poco sale el sol y algunos, como digo, tienen el buen gusto, el buen criterio, la inteligencia de estar despiertos, aunque la semana ha sido dura. Hay algunos que llevan con nosotros ya un par de horas, ¿eh? Tenemos por delante otra vez lluvia. Llega el fin de semana, llega la lluvia. Hoy van a ser menos incidentes esas lluvias. Van a afectar al oeste de Castilla y León, al Cantábrico Occidental, pero luego la cosa se irá extendiendo. No nos quejamos. Todavía tenemos los pantanos al 54,32%. Hay mucho que llenar todavía. El fiscal Orrach ha solicitado una vista la semana que viene para, suponemos, que pedir el ingreso en prisión inmediato de los dos condenados con más pena en el caso NOS. Va a solicitar seguramente el fiscal Orrach el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín, condenado a 6 años y 3 meses, y su socio y de su socio Diego Torres, que ha sido condenado a 8 años. Ya saben que la infanta ha sido absuelta. La sentencia del caso NOS, firmada por tres mujeres, Samantha Romero, Eleonor Moyá y Rocío Martín, pone muchas cosas en su sitio. Corrige, en primer lugar, al juez Castro. El juez Castro, al que le gustan mucho los micrófonos, quiso que se sentara en el banquillo la infanta Cristina. Lo consiguió porque tenía, digamos que, el apoyo o la colaboración de el sindicato Manos Limpias, que es un sindicato que no tiene limpio nada. Es un sindicato dedicado a la extorsión. Un sindicato que pidió 3 millones de euros a cambio de retirar la acusación. Recuerdo que en la recta final de la instrucción se vio al juez Castro tomándose un agua, un vino, una Coca-Cola, un Fanta o una horchata con la abogada de Mano Limpia, con Virginia López Negrete. Así instruyó el juez Castro. La sentencia pone en su sitio al juez Castro, que quizá, digámoslo como hipótesis, tenía especial interés en una condena de la infanta Cristina. Quizás es que al hombre le parecía poco relevante el trabajo normal de un juzgado normal en una isla o en una localidad, bueno, menos relevante quizá que otras. Pone en su sitio al juez Castro la sentencia de ayer. El juez Castro protagonizó una instrucción larguísima. Pero también pone en su sitio al fiscal Orrach. El fiscal Orrach pedía 19 años de cárcel para Urdangarín. La condena de Urdangarín ha quedado en 6 años y 3 meses. La sentencia considera que Urdangarín utilizó su privilegiado posicionamiento institucional para ejercer una presión moral sobre los funcionarios públicos para conseguir contratos públicos irregulares, para llevárselo crudo. La condena es por delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y 2 delitos fiscales. El propio fiscal reconocía que, claro, la sentencia rebaja sustancialmente lo que él pedía.
Es que solo he podido leer el fallo, por lo tanto, es que es muy difícil hacer valoraciones. Sin ver los fundamentos, es una rebaja sustancial en relación a la pena que pedíamos, es verdad, pero hay que ver los fundamentos.
Exactamente, una rebaja sustancial, no solo de la pena de Diego Torres o de Matas o de Urdangarín, es que de los 18 acusados, 11 han sido sueltos. Además, se desmonta la hipótesis del fiscal y del juez instructor de que había una ramificación valenciana y otra madrileña de la trama montada para apropiarse del dinero público. Ya digo que la sentencia pone muchas cosas en su sitio, absuelve a Cristina de Borbón. Algunos tenían muchas ganas de verla condenada. El núcleo de la absolución de la infanta Cristina se refiere a la cooperación necesaria, que era la que pedían la acusación popular. Dice la sentencia que la infanta desconocía la existencia de ilícitos penales. Absuelta Cristina Borbón y Ana María Tejero, que era la mujer de Diego Torres, porque no participaron en la ejecución del delito. Ya digo que el nudo gordiano es la cooperación necesaria regulada en nuestro Código Penal en el artículo 28.2. Es muy interesante el asunto de la cooperación necesaria. Para ser cooperador necesario, como su misma fórmula indica, es necesaria la intervención de la persona que va a ser condenada para que se cometa el delito. Pero es que en este caso no se da. Incluso, dice nuestro ordenamiento jurídico, aunque el marido o la mujer tenga conocimiento del delito que está cometiendo su cónyuge, eso no significa que sea cooperador necesario. Ya digo que este es el núcleo del motivo de la absolución de Cristina de Borbón. Eso sí, Cristina de Borbón tiene una responsabilidad civil a título lucrativo, es decir, que el dinero que metía Urdangarín en casa ella lo gastaba. Pero aquí también hay corrección, porque se le condena a pagar 265.088 euros cuando se le había pedido que consignara 587.000 euros, o sea, que se da la paradoja que le van a devolver dinero. Esta sentencia corrige muchas cosas al fiscal, corrige al juez instructor, corrige una pretendida forma de hacer justicia que en nombre de la ejemplaridad lleva la ley más allá de lo que la ley dice. Y además corrige, bueno, la pena de telediario, el justicialismo mediático. La pena es que se tarde tanto en llegar a estas sentencias. El caso nos ha supuesto durante los últimos años una clara fuente de desestabilización institucional. La abdicación del rey Juan Carlos I tiene mucho que ver con el caso Nos. Algunos han aprovechado estos años para cuestionar la jefatura de Estado. Pero voy a decir una cosa que es de perogrullo. Había mala intención, había jueces que querían hacer cosas que no eran las que tenían que hacer, había fiscales que se han pasado, pero todo hay políticos que han estado removiendo el agua, ha habido medios de comunicación que han inflado el caso, ahora la sentencia reduce esa hinchazón del caso Nos. Pero todo esto no hubiera sido posible, ahora viene la perogrullada, si Urdangarín no se hubiera dedicado a actividad delictiva. No se puede olvidar que la desestabilización la provoca fundamentalmente Urdangarín. Y todo hubiera sido mucho más fácil si se hubieran reconocido los errores a tiempo, si se hubiera renunciado a tiempo a determinados títulos y a determinados derechos. Ayer la infanta Cristina hablaba por boca de su abogado, Miquel Roca. Insistía en que Urdangarín era inocente.
Él ha recibido con satisfacción, pero también ustedes comprenderán que con el disgusto de compartir una condena para su marido, que ella considera injusto, porque creyó y cree y seguirá creyendo en la inocencia de su esposo.
Vamos a ver, la infanta Cristina puede creer lo que quiera, faltaría más. Puede creer que Urdangarín es inocente. Pero desde ayer, la verdad jurídica establecida por el tribunal es que Urdangarín es culpable. Culpable de una serie importante de delitos. Ayer la Casa Real, el rey, no directamente, pero hacía saber a través de un comunicado que respeta las decisiones de la justicia. Felipe VI siempre ha mantenido esta posición. Felipe VI le quitó a su hermana, la infanta Cristina, el título de duquesa de Parma. El derecho de sucesión no se lo quitó porque no se lo puede quitar, porque tiene que ser ella la que renuncie. Ya digo que ella puede ser, puede pensar que su marido es inocente, la infanta Cristina puede pensar lo que quiera, pero hombre, determinadas cosas se hubieran suavizado si ella hubiera tomado ciertas decisiones en ciertos momentos. Y ahora ya se entiende difícilmente que no renuncie a su derecho a la sucesión. La condena está, es verdad, el recurso al Supremo, pero el Supremo no va a cambiar la calificación de los hechos, va quizá a cambiar la calificación jurídica. Determinadas decisiones de la infanta Cristina hubieran facilitado las cosas y pueden todavía facilitarlas. Han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Movilización por Leopoldo López.
Hoy se cumplen 3 años de su ingreso en prisión. A las 11 hay convocado una concentración en la Plaza de Colón en Madrid para pedir su libertad. El gobierno llama a consultas al embajador venezolano por los insultos de Maduro a Rajoy.
Podemos elige hoy su nueva ejecutiva.
El Consejo Ciudadano surgido de Vistalegre se reúne a las 10 para nombrar a la nueva dirección del partido y decidir el futuro del todavía número 2, Íñigo Errejón.
PSOE y PSC se reconcilian.
Los militantes del PSC podrán votar en las primarias del PSOE. Los dos partidos acuerdan crear una comisión bilateral permanente.
Chávez y Griñán al banquillo.
La audiencia de Sevilla rechaza los recursos de los dos expresidentes de la Junta y serán procesados por un delito continuado de prevaricación en el escándalo de los ERE.
Nueva patera en las costas andaluzas.
Salvamento Marítimo busca a esta hora en el mar de Alborán una embarcación con 30 personas a bordo que salió el viernes de Marruecos.
Comienza la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en el Guadalquivir.
Un barco de la Armada va a rastrear el río a partir de hoy. El lunes entregará un informe a la policía con las indicaciones para que los buzos de las GEO busquen el cuerpo de la joven sevillana.
El Constitucional tumba las plusvalías.
El Alto Tribunal determina que solo tendremos que pagar este impuesto municipal cuando vendamos el inmueble o el terreno por encima del precio que pagamos en su día.
Pausa para la publicidad. Seguimos, pero antes vamos a ver lo que nos dicen los oyentes. Ana Palacios.
Nuestros oyentes han enviado sus opiniones al 663-1019. La sentencia del caso Nos hace que muchos oyentes se pregunten si la justicia es o no igual para todos. Tere cree que no lo es, pero...
No, la justicia puede, pero lo que lo rodea a la justicia no. Porque cualquier otra persona no hubiera sufrido el calvario mediático que sufrió la infanta Cristina, por ejemplo. Eso no lo sufre un ciudadano normal y corriente.
Un oyente tampoco cree en la igualdad jurídica.
La justicia... No, es igual para todos en este país. No lo es. Diga lo que diga el señor ministro de Justicia. Y eso es lo que causa alarma social.
Y por último, Antonio hace una reflexión.
Que nos estamos convirtiendo en una sociedad voraz, vengativa, en la que si las personas que son juzgadas gozan de cierta relevancia social, o hay sangre o la sentencia no es justa.
Pausa. Y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE
Carlos Herrera también es información.
Bueno, ya saben que estamos todos pendientes de la audiencia provincial de Baleares.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Iñaki Urdangarín condenado a 6 años y 3 meses. La infanta Cristina absuelta, 8 años.
Lo analiza.
La repercusión de esta sentencia alcanza mucho más que las personas.
Te lo acerca.
Ya en la audiencia en Palma está el jefe de informativos de la casa, José Luis Pérez.
Efectivamente, a las puertas de esta audiencia.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, pechuga entera de pollo en formato ahorro a 4,95 € el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
ABC te acerca al pensamiento de los grandes filósofos de la humanidad con la colección Descubrir la filosofía. 30 volúmenes que te ayudarán a entender la historia del pensamiento de forma clara y amena. Adéntrate en el conocimiento que ha cambiado el mundo. Primera entrega, Platón. Domingo 19 por solo 1,95 con ABC.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Necesito un portátil? ¡Ya! Pero no tengo tiempo. He visto uno con procesador Intel en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Click and Express, en 2 horas o cuando quiera, me lo entregan en casa.
¡Bien! Click and Express, 2 horas. Ahora, más de 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. If you're gonna
Óscar Puente es el alcalde de Valladolid. Hoy tiene un acto Pedro Sánchez en Valladolid y Óscar Puente es uno de los hombres que, más apoyan al candidato Pedro Sánchez a las primarias del PSOE. Señor alcalde, Óscar Puente, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias a vosotros.
Este lunes se presenta el documento Somos Socialistas, que es el documento programático de la candidatura de Pedro Sánchez. ¿Hoy vamos a saber algo de lo que va a contener ese documento del próximo lunes?
No, yo creo que cada cosa a su tiempo. El lunes se hará la presentación, pero hoy, sobre todo, pues bueno, es un acto de puesta en común de muchos compañeros y compañeras que lo que tienen es ganas de retomar la ilusión. Y bueno, lo importante de actos como el del día de hoy es que son verdaderamente espontáneos y eso, desde luego, le hacía mucha falta al Partido Socialista. Hace mucho tiempo que no se veía a la gente desbordando todos los salones y los lugares donde se seleccionan para hacer los actos, hacerlo por su propio pie, sin que nadie les llame, sin que nadie les presione para que vayan y sin ningún pretexto y sin ningún engaño. Son encuentros que yo creo que son muy buenos y muy positivos para el futuro del PSOE.
Desde que Pedro Sánchez no es el secretario general del PSOE, el PSOE ha ganado 1.5 puntos en intención de voto. ¿No significa eso que quizá la estrategia de Pedro Sánchez y su no es no había hundido más al PSOE? Quiero decir, ahí está el barómetro del CIS, que premia a la gestora, la política de diálogo de la gestora.
No, pero es que eso no es así. Cuando
bueno, yo le hablo de un...
El último CIS con Pedro Sánchez de secretario general,
sí.
Estábamos 4 puntos por encima del CIS que acabamos de conocer. Por tanto, no, lo que pasa es que durante el tiempo que ha transcurrido desde el 1 de octubre hasta ahora habíamos caído 5 puntos y ahora hemos recuperado 1. Pero sí, seguimos estando 4 puntos por debajo del último CIS que se hizo con Pedro Sánchez como secretario general.
Sí, pero ya sabe usted primero, que no es 1 punto, es 1.5 puntos, es un 18,6%. Y luego que hay un decalaje de tiempo, es decir, que el CIS inmediatamente no refleja lo que en ese instante estaba pasando. Es decir, hay una recuperación de voto con Pedro Sánchez fuera.
Bueno, incluso, vamos a ver.
O sea, usted compara.
el último resultado electoral de Pedro Sánchez es 5 puntos todavía superior a este CIS. O sea, por tanto, ese no es ninguna encuesta, esa es la que vale.
Hombre, si usted se refiere a los resultados electorales de Pedro Sánchez, han sido los peores resultados del Partido Socialista en mucho tiempo. Y le recuerdo el resultado en Galicia y en el País Vasco.
Sí, sí, pero mire, los resultados de Pedro Sánchez fueron
malos.
Si no
quiero encuestas, si quieres resultados, vamos a resultados.
También, y los míos también. Es decir, aquí no estamos ninguno en condiciones de darle lecciones a ningún otro compañero en función de los resultados. Yo he estado asistiendo durante, no los últimos meses, sino desde el mismo momento en el que fue elegido Pedro Sánchez, a un continuo desfilar de los responsables regionales del partido cuestionando y socavando la labor política de Pedro Sánchez. Y eso está ahí. Ahora han dejado de hacer las tournées por las radios, pero todos lo recordamos. Recordamos a Vara, a Paje, a Lampán, a Susana, haciendo una campaña en las radios permanentemente cuestionando la estrategia del secretario general.
Bueno, hombre, claro, porque se hartaron en el Partido Socialista de perder elecciones, se hartaron de intentar, de ver a Pedro Sánchez intentando pactar con los independentistas y con Podemos, que es quien ha ocupado el espacio del PSOE, y han dicho, mira, hasta aquí hemos llegado. ¿Eso no lo considera usted razonable?
Pero, ¿y con quién gobierna Lambán en Aragón? ¿Y con quién gobierna Ximo Puig en Valencia? Es decir, a ver si resulta que pactar con Podemos no se puede hacer en Valencia, o si se puede hacer en Valencia.
En eso lleva usted razón. Lo que pasa es que con Podemos no sumaban bastante, hacían falta también los independentistas.
Mire, con los independentistas jamás se ha planteado Pedro Sánchez pactar.
Pero entonces no le salían no le salían las cuentas para una investidura.
Bueno, no le salían las cuentas. Él intentó otras combinaciones. Sí. Y en todo caso, lo que en el último momento, digamos, se ha discutido es si el Partido Socialista debía cederle al Partido Popular la posibilidad de gobernar sin ningún tipo de contraprestación. Fíjese que yo soy de los que, nada más pasar las elecciones, defendí una negociación.
Sí, no, yo tengo aquí tengo unas declaraciones suyas. Una negociación de igual a igual con el Partido Popular.
Correcto.
Y la gestora ahora.
Me quedé solo.
Sí,
no solamente eso no fue respaldado por la Ejecutiva Federal del Partido, sino que el Comité Federal en julio tomó la decisión de oponerse a la investidura de Mariano.
Pero dígame usted,
a última hora, sin ningún tipo de negociación, decidimos regalarle el gobierno a Mariano Rajoy. Creo que es la peor decisión que se ha podido tomar.
No, pero yo devuelvo a sus declaraciones, a lo que usted dijo en junio. Negociemos de igual a igual. Lo que está haciendo la gestora, ¿no? Le ha sacado al Partido Popular prácticamente de todo para conseguir, por ejemplo, la aprobación del techo de gasto. Todas las medidas que están saliendo adelante. Pienso, por ejemplo, en el salario mínimo interprofesional. Pienso en cómo se ha negociado el asunto de la cláusula suelo. El protagonismo que está teniendo el PSOE en este momento en el Congreso de los Diputados es alto.
Yo particularmente no lo comparto. Yo creo que se obtiene mucho más si uno negocia antes de ceder la posición que si lo hace una vez que la ha cedido. Ya. Porque ahora, en este momento, el Partido Socialista está en una posición de debilidad frente al Partido Popular. ¿Por qué?
Hombre, porque ha sacado muchísimo menos votos, claro. ¿Y no es mejor que gobierne la fuerza más votada, señor alcalde?
Bueno, es que el sistema electoral español, que es algo que yo creo que deberíamos hacer pedagogía con él, que es el mismo desde el año 78, es un sistema de representación, no es un sistema de elección directa. Entonces, fíjese, incluso hay países con sistema de elección directa, como es Estados Unidos, en los que se puede dar el caso de que haya un presidente que tiene 3 millones de votos.
Eso es por otra cosa. No me mezcle usted churras con merina. El sistema electoral estadounidense no tiene nada que ver.
El sistema electoral español dice que en el caso de las elecciones municipales, por cierto, yo exportaría al ámbito nacional, si una fuerza política, la más votada, no obtiene la mayoría absoluta de los votos, puede obtener el gobierno si no hay otro que obtiene en su lugar esa mayoría absoluta.
¿Usted cree que el PSOE está de verdad más cerca de Podemos que del PP? ¿Que la mayoría de votantes del PSOE están más cerca de Podemos que del PP?
Pues mire, yo le voy a decir una cosa. Si hablamos de los dirigentes de Podemos,
no, yo hablo
la
de
verdad
la
es que no sé de quién estamos más cerca, sinceramente. Pero si hablamos del cuerpo electoral de Podemos, hombre, nosotros ahora tenemos 5 millones de votos y Podemos 5 y pico y Podemos tiene más o menos esos 5 millones de votos, un poco menos. ¿Dónde se nos han ido los votantes? Porque al PP no se han ido. Algún sitio se
ha ido. ¿Usted está más cerca de una fuerza que apoya, por ejemplo, a Maduro, por poner un ejemplo, solo poner un ejemplo?
No, usted sabe que yo no tengo nada que ver con Maduro.
Bueno,
no,
pues es que los señores de Podemos tienen mucho que ver con Maduro, claro.
No, pero no vayamos al reduccionismo.
No, ¿qué reduccionismo? Estoy diciendo hechos.
La ideología de un partido político va mucho más allá de si apoya o no a un líder internacional.
Pero hay cosas muy significativas.
Yo a Maduro no le apoyo en absoluto, ni tengo la menor simpatía por él. Fíjese, me identifico mucho con la defensa que está haciendo de la libertad en ese país, pero en todo caso, ahora en este momento el Partido Socialista está en una encrucijada y tiene que decidir qué es lo que quiere ser, en torno a qué liderazgo quiere construir su futuro y en torno a qué modelo de partido quiere construir su futuro. Y a mí hay algunas cosas que han sucedido en el Partido Socialista que no me gustan. Ya. No me gusta que se haya tomado una decisión que creo que contravenía a sabiendas además la voluntad mayoritaria de los militantes. Y por tanto quiero un modelo de partido en el que esa voluntad se respete. Si queremos un partido en el que algunos decidan por todos o queremos un partido en el que se respete la voluntad de todos los militantes. Y en esa situación estamos.
Óscar Puente, alcalde de Valladolid, gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un buen día, que sea un acto bueno, grato entre los militantes el que celebran hoy. Muy buenos días, alcalde.
Muchas gracias a vosotros.
Yo hoy, para terminar, me quedo con una foto que aparece en La Vanguardia, en las páginas de Internacional. La protagonista de la foto es una mujer joven negra, y no digo afroamericana ni afrofrancesa, digo negra, que la palabra no es despectiva. La señora o señorita luce unas largas extensiones de pelo negro, quizás sea su pelo, en forma de trenzas que le cubren buena parte del busto. Los labios encarnados, pintados con primor, los ojos bajo una sombra azul y las cejas arqueadas. En el cuello una gargantilla ajustada. La coqueta mujer sostiene una pancarta hecha con cartón marrón, cartón corrado, cortado de forma poco meticulosa. Parece que la señora o la señorita de la foto ha cogido lo que tenía a mano para fabricar una pancarta. La foto está tomada en una manifestación que ha tenido lugar en Burdeos contra la violencia policial que se ha producido, como saben, en los suburbios de París. Y el mensaje de la pancarta de la coqueta mujer afirma: todos somos hijos de la República. Se entiende lo que quiere decir. Se entiende que reclama igualdad de derechos. Pero, hombre, lo que se dice hijos de la República no somos. Ya sabemos que en esto de concebir niños se ha ido muy lejos en los últimos tiempos, por desgracia para los niños. Pero hasta ahora no se ha podido dejar en estado a la señora República. Que sí, que ya se sabe que es una metáfora, aunque con las metáforas y con la ironía hay que tener mucho cuidado últimamente. Yo no puedo ni quiero ser hijo de esa señora tan fría y tan universal que es la República. Tampoco quiero ser hijo de la monarquía. La República nunca te recordará como de largo o de corto fue su parto. Nunca te traerá a la memoria tus primeros pasos. La República, o sea, el Estado, nunca te arropará por la noche. Nunca velará junto a tu cama cuando estás enfermo. La República, o sea, el Estado, no tiene a un igual que le ame. La República, o sea, el Estado, te deja sin padre. Nosotros, los de nuestra generación, hemos dedicado unas energías inmensas a dejar de ser hijos. Hemos ido de aquí para allá, hemos pintado los más horrorosos cuadros, hemos compuesto las más estridentes sinfonías para quitarnos de encima nuestra condición de engendrados, nuestra condición de hijos. Y al final, después de tanta agitación, de tanta fatiga, nos hemos lanzado en el regazo arisco, frío, antipático, anónimo de la República, del Estado. Tanto viaje para decir que somos hijos de la República. Mucha fatiga para no decir las dos palabras quizá más tiernas y más consoladoras que hay en el vocabulario: papá y mamá, padre y madre. He decidido, al ver esta foto, que yo voy a salir a la calle con dos pancartas de cartón. En una pancarta voy a escribir: todos somos hijos de papá y de mamá, cada uno de su padre y de su madre. Y en la otra pancarta voy a escribir: soy hijo, soy orgullosamente, confiadamente, pacíficamente, afortunadamente hijo. Soy hijo, no de la República, de mi padre y de mi madre. Que tengan un estupendo sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.